es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche volvemos a los años 20 y el mundo de la mafia con la película Vivir de Noche, una propuesta que lleva a su protagonista a la eterna lucha entre el bien y el mal. De todo ello hablaremos con Andrés Arconada después de nuestra sextulia y, sobre todo, ahora lo primero que hay que hacer es saludar a Eva Guillamón. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Saludar
sigue saludando
a todos, a Efe.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu dedo?
Bien, es que me he pillado un dedo.
¿Te has pillado un dedo, pobrecito?
¿Con qué? ¿Con el coche?
Pues no, una torpeza que va, pero como si fuera con una puerta. Con el brazo de una silla, que casi está al mismo nivel que la mesa, estás de rueditas, y se me ha metido...
Fíjate, ya sé por qué tiene... Ah, ¿el brazo era negro?
Sí.
No, digo, por eso, porque ya, o sea, tú habrás mirado, no habrás distinguido tu piel morena del brazo negro.
Buena, sí, ahora acaba
Es que no sé qué manía te ha dado de que te pasas todo el invierno esquiando. ¿Tú
estás
qué?
Ya?
No, no, es que
pero...
estoy, he decidido, yo quiero probar de todo. Y este
¿de
curso
todo?
He decidido, pues, empezar una transformación reversible a individuo de raza negra.
Soy un truán, soy un señor.
Sí, bueno, me llaman el sobrino de Julio Iglesias.
Sí,
sí, bueno,
de aquí a poco empieza...
Pero nunca estuvo tan guapo, porque no, ahora
hombre,
mismo...
No,
pues
o sea, que me va, me va este
curso. Me va.
Pero bueno, luego ya volveré. Es lo de Michael Jackson, pero al revés.
Bueno. Óscar Ferrán, y tú, sin embargo, estás rosado.
Buenas noches, sí.
No, moreno no se puede...
Y un poco colorado.
Vamos, es más, yo puedo... Moreno yo creo que no te... Tú no tomas el sol nunca, ¿no? ¿O qué?
Me cuesta. De
no,
pequeñito,
no vas
sí.
a la playa.
De pequeñito me pongo naranja y muy rubio.
No nos
y,
va a la playa,
sí,
Eva.
Voy, pero me quedo a la sombra.
Es que te estoy imaginando a la sombra con la camiseta.
¿Te bañas en el agua o tampoco?
Sí, sí, siempre agua, sí, pero no soy de vuelta y vuelta, no. Yo del agua al chiringuito, del chiringuito al agua, del agua al chiringuito y así soy. Y si estoy en la arena, y si estoy en la arena...
Él es más de Georgie Dan.
Sí, es de Georgie Dan. Necesito sombrilla, sí.
Necesita sombrilla. Sí. Es que es como una flor de lis,
¿no?
Es una cosa.
Delicadito, tengo la piel muy delicada.
Claro.
Me quemo en un momentillo.
Sí.
De hecho, la piel delicada y mi cuerpo escombro... Hacer una conjunción para que pocas veces me quede con el torso desnudo ahí en la playa.
Y también porque seguramente no te gusta estar con el torso desnudo.
No, porque se genera escándalo, la gente se tira encima, hombre, mujeres...
Tal, no, y dices, bueno...
Autógrafos, todas
claro,
estas cosas.
No
saca, molla,
ser.
Saca molla, yo ahí.
A ver,
saca
la
molla,
de
el portero del Atleti coge y saca, claro.
Ya está, el futbolero. Yo como no sabía que había uno que se llama Moya...
Qué pena me da.
Ya, yo lo intento, pero no llego. Intento luego inspirarme.
Luego quedo en esta sextulia como un matón, pero es que simplemente con estar, como el otro es matable, pues es
que... Afortunadamente se vengan los reposabrazos de las sillas y te dejan
y
los
me dejan
dedos
el dedo,
morados.
Es de dedo sí que así está que... morado. Ahora soy black and blue,
pero
como
aquí
el disco de los Stones.
No. Puedes entrenar tu hombría aquí. Con este...
Eso.
¿Cómo se llama donde se entrenan los boxeadores?
Los sparring, en el cuadrilátero este. Cuadrilátero redondo.
A lo mejor conseguimos que de aquí al verano, Efe, tú habla con Óscar, pues a Efe le salga tableta.
Ah, para que yo le enseñe,
para,
¿no? ¿Quieres decir?
Le digo a Efe, a Óscar le salga tableta. Para pasear.
Me he quedado,
No.
Tú ya tienes la tuya,
obviamente. Él tiene la suya, Nestlé. Y tú, pues...
Yo no, yo soy...
Tú tienes tablita.
Sí. Yo no tengo nada. Yo tengo ahí un estómago normal y corriente. Yo tengo tableta cuando... aguanto así, más que la aguanto. Todo pues eso, medio 30 segundos.
Qué pena, ¿no?
Si Aznar se me ha conseguido...
Te está atrasado.
Es que lo del gimnasio...
Mira, te alisamos el pelo, te ponemos unas mechas así a lo Aznar, así un poco caoba. Y
bueno, bigote, estás ahí, ahí ya,
bigotillo,
¿no? Tienes, yo creo que ahora mismo llevas un bigote que lleva Aznar, porque Aznar
lleva sombra.
Sí, lleva sombra, no lleva bigote, lleva sombra.
Hay sombra de ojos, sombra de bigote.
Sombra de Aznar, o sea, la sombra de Aznar.
No, pero es verdad. Se está portando peor conmigo que contigo, Efe, te das cuenta, sí, ¿no? Siempre ha habido clases,
bueno,
claro.
No sé, creo que inspiro un respeto.
Sí, sí, una consideración.
Bueno, vas inspirando más respeto conforme te vas oscureciendo la piel.
Vas poniendo más
moreno,
ya
es como, dentro de poco... Sí.
Bueno, vamos con la primera noticia de la noche.
Papi chulo.
Eso sí, me va a costar entrar en los Estados Unidos ahora. Sí.
Ni tanto. Indudablemente no es tu
casi
mejor.
Me voy a Namibia.
No es la mejor
elección. Y paso por Rubito, sí.
Vamos con lo del Pompa Tour, que nos ha hecho tanta gracia la semana pasada y había que comentarlo aquí en la Sextulia. Me miráis, bueno, Óscar ya sabe, Efe no ha tenido... A bien leer esta noticia del Pompa Tour. Bueno, pues el titular dice así: la italiana que prometió felaciones si salía el no en el referéndum, al fin cumple su promesa.
Paola Saulino, una joven actriz italiana, ha decidido poner toda la carne en el asador y cumplir su promesa. La oferta que publicó en las redes es la siguiente: practicaré sexo oral con aseada maestría, llevando a cabo mi deber hasta el final, sin perderme ni una gota de su esencia y mirando estrictamente a los ojos de quien vote no al referéndum. Esta eficaz campaña electoral aludía al referéndum celebrado el pasado 4 de diciembre y que hizo dimitir al primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Paola Saulino abrió un formulario para reservar la felación y para cumplir su palabra. Y así la actriz organizó la agenda del denominado Pompa Tour, es decir, el tour de la felación, para dar lo que había prometido a los que apoyaron la causa. 50 hombres ya pueden certificarlo tras la primera parada en Roma.
Bueno, esto lo que decía es que lo del Pompa Tour es que en italiano felación se dice pompino o pompa, de ahí el Pompa Tour.
Claro, claro.
O sea, este es el...
Pero
¿cómo se sabe lo que has votado?
¿Se sabe quién ha votado? Dice,
eso es lo que yo siempre me preguntaba cuando Madonna también fue otra que dijo voy a hacer esto si votáis a Hillary. Sí, sí. No lo sé. Bueno, ganó, o sea que... Hubo gente que lo votó.
Madonna
ganó...
yo creo que sabía que ganaba Trump.
En este caso, ganó el no en el referéndum. Sí, sí. Italiano, y bueno, pues esta mujer pues tiene trabajo de aquí a los restos de su vida, ¿no? Porque
con
estamos hablando de millones
maestría,
de personas, ¿no?
El término aseada maestría, oye...
Hombre, hay que agradecer, cuando te van a felar después de varios...
Que te lo hagan sin aseada maestría.
Una cosa antes de nada, en este país nos reímos mucho de lo de James Rodríguez, como estos colombianos, ponen a sus hijos James y encima dicen James. Bueno, pues aquí lo de Paola... Es más o menos como James, es nuestro James.
Ah, sí.
Sí, no,
o sea,
pero...
En español es Paula. Si le quieres poner en italiano, será Paola. Pero Paola es James. O sea,
pero eso te lo
se
ha dicho.
Siente, es James.
¿Te lo ha dicho la implicada, la noticia?
Lo dijo Ayanta, que es italiana, el otro día.
No, pero
tú saca
que...
saca este tema en la Sextulia, no, que vas a quedar muy por encima.
Pero
de,
yo creo que hay determinados
muy por encima.
Pero a mí Eva me dijo que Paola se dice Paola en español.
En español se dice Paola. Pero mira,
Sí, James y James se dice
bueno,
James.
Pero yo qué sé, por ejemplo, Oscar en Argentina se dice Oscar.
Oscar.
Y Guido en Argentina, que es un nombre que en Argentina es súper
bueno,
común.
Bueno, más bien dicen Oscar.
En italiano, como decir Guido.
Guido. Sí, pues pero porque no, porque en español la G-U-I se lee como Gui. Y en italiano
acaba
no hay esa
llamándose
acepción.
Así.
Pero claro, por la razón que sea, al final tú en función también estás nacionalizando el nombre.
Yo no he dicho que... He dicho que es como
James. Es como James. Sí, bueno.
Bueno, pero volvemos al Pompa Tour.
Nos quedamos en la lingüística.
No, o nos quedamos...
Yo me he quedado con una duda.
Yo no sé qué tiene esta Sextulia,
o sea,
que no hay manera de comentar las noticias, ¿no?
Yo me he quedado con una duda. ¿Se va a grabar como pieza audiovisual el regalo o eso se queda en la...?
Ah, no. ¿Por qué?
Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué?
¿Cómo
qué?
Se demuestra la cosa?
Claro. ¿Más así en vivo solo?
Ah, bueno, pero
hombre,
te quiero decir que es en abierto. O sea, lo va a hacer si tú
sí,
vas,
sí, sí.
Tú,
claro, claro.
Tú lo ves.
Sí, sí, sí.
Y ves al agraciado también que se expone también, entiendo. ¿No?
Bueno, no sé
él
si lo hará públicamente.
Él sabrá, ¿no? no
hombre,
sé,
yo espero que ya que por lo menos fuera la norma, ¿no? Ya que me expongo yo y te hago una relación, pues sería
bastante.
Bueno,
o
no tanto,
los,
¿eh? No tanto. No te creas.
O algún filtro habrá que poner, no va a afelar a 16 millones de italianos.
No, eso es lo que yo decía, que tiene mucho trabajo, porque aunque el sí y el no ha estado ahí, en esos 40 y 50. Tal, pero bueno, no deja de ser la mitad de toda Italia.
Pero bueno, que solo va a hacer, solo va a hacer solo 50, ¿no?
Serás agradecido, pero habrá otras mitades que dirás.
Las menos serán agradecidas.
Yo empezaría porque solo fueran las matrículas impares. Y luego, claro, desde ahí pues podemos ir a...
Bueno,
con su aseada maestría, yo creo.
No, es no solo la aseada maestría, sino que además dice, sin perderme ni una gota de su esencia.
No, pero y luego ya termina diciendo, mirando estrictamente a los ojos. O sea, que
pero,
es que no hay
bueno,
otra cosa en su panorama de visión.
Es una copia absoluta de lo que dijo Madonna,
claro.
Porque dijo que ella practicaba felaciones y además lo hacía mirando a los ojos. Lo cual me pareció un matiz muy interesante,
sí.
Si me tengo que imaginar a Madonna en estas líderes.
Sí, hombre, lo que pasa es que te reduce todo a una sola postura, porque poder hacer una felación y estar mirando a los ojos del felado...
Mira cómo es Eva, ¿eh? Ya estaba... ¿Qué posturas
espacial,
hace?
Hombre, pues ¿cuántas posturas hay para hacer felaciones? Las mismas que para hacer cualquier
otra
cosa.
Bueno, yo espero que sea la que elija que sea cómoda. Imagínate. Que se, tú ponte cómoda, Paola.
Oye, yo lo que pensaba decirle a esta mujer es bueno, pedirás papeles a los felados, porque si vas a quedarte hasta con la última gota de su esencia,
pregunta.
Te van a venir 50 desconocidos.
Ese
hija,
es otro
no lo
filtro.
Sé.
Aquí sea, solo los sin papeles, nada.
O sea, primero,
matrículas impares.
Fotoselfie con tu papeleta allí poniendo. Segundo, te expones como me expongo yo. Y tercero, tráeme unos cultivos y unos análisis.
Pero de hace un par de días.
Hace un par
pues
de
te
horas,
digo yo que dos o tres,
y lo haces más difícil.
Dos o tres condiciones más y se quedan en 50 por ciudad.
Que
siga viendo
más. Mira, claro. lo que más me sorprendió cuando empecé a girar por festivales porno y eróticos, que ahora ya no estoy allí, luego ya
como
me acabé medio acostumbrando.
Como...
No, la parte de talleres y esas cosas, ya lo sabéis. Es la cantidad de voluntarios que salían con absoluto despliegue de cámaras y de todo, y gente de la calle, ellos sobre todo, que acababan con sus cosas al aire y participando de lo que hiciera falta. Si eso es en un festival de 2,000 y pico personas o 5,000 como mucho en un fin de semana, imagínate en Italia entre todos los que votaron, ¿no? O sea,
el Pompatour este, después esta mujer podrá, con más conocimiento de causa y más razón de ser, decir, si te he visto, no me acuerdo.
No me acuerdo, ¿eh?
Porque mirarles a los ojos.
Y luego también, oye, la musculatura, si es todo el mismo día, bromas aparte,
no
tiene que ser fácil.
Férula de descarga.
Y luego yo tengo una pregunta.
Mandíbula de afetas y apretando los dientes por la noche de la tensión.
Y cuidado, el 48-49, que no se lleve un disgusto, como tengo un calambre la pobre.
Eso que al final se hablará de esta posibilidad, reducirá también mucho el número. Y luego ya pones otro, o sea, estábamos partiendo de a lo mejor 35 millones o 40.
¿Algo así? ¿No? Bueno, no, hay que... En Italia son 60 millones...
Votarán 30, 40,
bueno,
pues
votarán
20.
40, 20, no, 10, porque los otros son mujeres. O sea, hay mujeres en el mundo,
millones,
y en Italia también.
Pero fíjate,
millones tampoco, como si son 5, ¿eh? Yo propongo como cuarta... Como cuarta condición, y para ya hacer una bajada, porque ahora debemos estar por 800,000.
Más
los
menos.
Papeles...
Esperemos que muchos tengan disfunciones de todo tipo.
Que...
De todo tipo.
Que hayan entrenado... ciervos, que se han dedicado al entrenamiento de ciervos, porque el ciervo es un animal que se eligió como icono de campaña en el no al... Entonces, que prueben de ese modo que hay un...
Que justifiquen por qué han votado que no. Pero, sí. De todas maneras, alguna decisión, o sea, alguna condición que no sabemos ha debido de poner, porque en la parada en Roma solo se lo practicó a 50 hombres.
Claro, claro.
Igual era el Vaticano.
Hombre,
hay gente que no se lo ha practicado en toda su vida.
Y debe ser la ciudad más poblada de Italia. Sí. 50 solo.
Y más proclive a la felación también, probablemente.
Bueno, pero aquí tenemos a dos personas en esta sextulia que proclives a las felaciones.
¿A dos?
Y tenemos dos. Una rosa.
Bueno, Oscar y Efe.
No sois proclives a...
No, a recibir felaciones.
No, más que proclives somos susceptibles de ser felados.
De ser felados.
Nosotros podemos ser proclives a felar.
Vosotros dos, a ver, Efe, exacto.
No, claro, no tenemos la proclividad.
Sí.
Es que estoy un poco...
si tú tuvieras la oportunidad de subir al estrado y dejar que te hiciera una federación esta mujer del Pompa Tours, o sea, participar en el Pompa Tours, ¿lo harías?
No, yo no.
¿Y tú, Oscar?
No.
Yo sí.
Hombre, no, oye, lo pregunto. Yo,
por supuesto, pues no. La verdad no. Es que, o sea, no.
No, no os merece no. La
pero
pena.
Pero sí que, o sea, no si sé. Tuviera
no
la
lo
oportunidad...
Dais todo por
tampoco
una
me da
relación
seguridad.
Cualquiera.
No, así, no me así. Da seguridad esta persona, ni no. Afecto, ni nada. Y
no, ¿tú no harías un tema de salud?
Yo no lo haría porque yo no voy a meter mis genitales en la boca a una persona que, uno, no conozco, dos, va por el en una lista de 50... Y tres, que encima me lo hace porque he votado una cosa.
Pero qué conservador eres, ¿no?
Pues muchísimo.
Pero hay gente que no hizo pis en el Maitake sentado.
No,
bueno, eso que se ha sabido, ¿no?
Hombre, se ha sabido porque lo dijo públicamente.
Pero eso lo habéis publicado en Twitter.
Está publicado en el Facebook. Está publicado.
Y además, ha sido
los que estamos
aquí. Esto nos puso a todos en nuestro
sitio. Bueno, el de Efe, el de Oscar, bueno, el de todos ha sido un trending topic personal de nuestro Facebook.
Ah, qué bien.
O sea que a la gente le interesa muchísimo la divulgación sexual y todas estas cosas, ¿no?
Sobre todo le interesa mucho lo que pensáis Efe y tú de los baños del Maitake.
De los váteres japoneses, de verdad.
Pero bueno, es que el participar de ese modo en un espectáculo así, pues desde luego, ni cada uno por sus razones o por las mismas, pues no es nuestra cosa,
no,
¿verdad, Oscar?
No, no somos el perfil.
Pero a lo mejor, o sea, señorita. Si no me da muchísima pereza de domingo por la tarde, algo así, gran
vas
partido, tal, echar un ojo...
Mira, echar el pene no, un ojo si
un
quieres.
Ojo, un ojo y nos hombre, miramos porque... a los ojos también.
Hombre, quieras que no, es un evento, vamos, es algo como para contarlo.
Es un ejercicio de marketing.
Bueno,
para
imagínate,
ella,
de todas
absoluto.
Maneras que
bueno,
rostro
casi todos los eventos.
Copiar algo de una manera tan absoluta.
Bueno, la diferencia
a Madonna,
es que esta
¿no?
lo materializó.
Esta lo materializó y claro, ha debido
de Madonna era un poco un decir.
Hombre, también. Madonna era una madonada.
Era una sí. Madonada.
Bueno,
madonada.
Aunque yo algo con 50 sí la veo.
Pero si fuera Madonna, ¿sí o no?
Yo,
si
mira,
fuera Madonna...
Yo si fuera Madonna,
no,
es, menos
no,
todavía.
No, no, no. ¿No? No, pero, o sea, ¿Madonna? Con Madonna... Con no, pero yo con
¿pero
Madonna...
¿Ahora con Madonna? ¿Ahora con ese carácter que tiene Madonna?
No, bueno, vamos a ver. O sea, no, si no vuelve a ser no tan concreto. Madonna locos. Como... O sea, desde luego yo prefiero la Madonna de los 90 a la de los 80.
Sí, sí,
o sea,
yo
la
también.
De la Madonna esta
bueno,
que
es que
empezaba así...
Bueno, era donde alcanzó por lo menos su esplendor físico.
Total, total. Y si me apuras, hasta del principio del 2000.
Pero si está estupenda. No, no. Bueno, y... Está maravillosa ahora, ¿no? No lo no, está.
Ya empieza a trastabillarse.
No, pero es que
sí.
Está maravillosa, sí. Como estaba maravillosa Sara Montiel cuando tú la veías en fotos. Cuando la ves en vídeo, que la enfoca de cerca,
ya no está.
Está como una persona tampoco, que quiere ser siempre una niña o una jovencita y ya no lo es. Y entonces lo que me parece que es ridículo es que intente pretender algo que no es.
Pero
por no
de
hablar de
formas,
que a mí la música que hace ahora mismo
yo
me
con
parece
Madonna...
horripilante, pero bueno.
Hasta, o sea, de momento todavía, de momento, una noche con Madonna, yo, por
hombre,
supuesto,
no sé.
Con felación, sin felación, con lo que, pero no en es, no un escenario en otro
a solas, bueno, a solas.
A solas. A solas o con,
Oscar,
o con Natalie Portman también.
Bueno, eso ya son otras
yo
palabras,
creo que Madonna ahora mismo es que yo creo que no debe ni, de practicar ni sexo.
Yo creo que no, que ha
o
trascendido.
O sea, ya está en,
sí.
Esa, en ese no culto al cuerpo tan obsesivo que tiene que practicar como 5 horas de pilates al día, no sé cuántas horas de yoga, sí. Que
el
tiene que cambiar...
El de cáscara de rábano hervido
solo puede
veces,
beber agua de una determinada marca. Cambia todos los sanitarios de los hoteles cuando llega a un nuevo hotel.
Las estrellas
es una de las
así.
Cosas que sean... O sea,
y luego me decís a mí, que soy quisquilloso, mira la Madonna.
Lo que pasa es que tú no tienes dinero para hacer eso, y menos mal, porque
pero
lo mejor,
tengo,
si no, hasta lo harías.
Pero tengo mucho más estilo, ¿sabes? Que Madonna, digo.
Bueno, tú tienes estilo, eso sí.
Gracias por hacerme un vacío absoluto después de,
no, no,
de la
sea,
consideración. Era porque estabais...
Pero Madonna,
no
Madonna es un monstruo de la escena.
No, completamente.
O sea, pues,
no,
sí, subir a
no
las tablas,
innegable.
O sea, que tiene clase
es
también, Madonna no
por
es
supuesto.
Una petarda.
Pero de que tenga clase, que tú tengas ganas de que te haga una felación.
Eso no tiene que ver. Hombre, para mí la clase ayuda, ¿eh?
Sí, pero a veces no es suficiente.
Uy, estaba a punto de decir una burrada.
Una.
Pues no, no,
la,
no,
pero
no,
ya, pero de penal.
No la digas. No, no, pues no la digas.
No,
diga,
no,
no, mejor.
No la voy a decir. No, no, o sea, no de penal, no tampoco.
Vamos,
pensé,
yo diría Dila,
no,
pero
no,
luego
una
dice
una
que
indiscreción,
no, pues
yo diría Dila.
Música, música.
You're in danger. Take a look all around. Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Para que este no sea el sonido de la noche, Dormax Silencio.
Descansa y deja descansar con la ayuda de Dormax Silencio y sus componentes naturales y relajantes.
Dormax Silencio es un gran aliado para ayudar a los que padecen el problema y a los que lo soportan.
Para dormir y dejar dormir, Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
No,
mira, Ayanda, esto es una sextulia. En la sextulia uno habla cuando
están hablando.
Hacéis corrillos.
Estábamos cuchicheando.
Bueno, hacemos corrillos porque es que no podemos hablar de otra manera sin que no nos oiga, si no es así, de petit comité.
Estamos en corro. De hecho.
Bueno, si queréis me voy y luego vuelvo. Decís alguna barbaridad no vaya, y ya está.
Podemos decirles aunque estés tú aquí.
No, porque pongo música. Digo a Amalio que ponga música. Los datos sobre cómo vemos porno en España.
Ay.
Ah, pues me he saltado una noticia, pero no importa, luego volvemos atrás.
Vale. Pues sí, porque vale. Yo creo que la que te ha saltado en realidad vale. Tampoco tenemos mucho que decir.
Vale.
La página web pornográfica Pornhub publicó hace unas semanas el informe anual en el que analizan el consumo de pornografía a nivel mundial con los datos obtenidos de las visitas a su página. Los datos son apabullantes. 23 millones de visitas, más de 91.900 millones de vídeos vistos y casi 4.600 millones de horas de porno consumidas. El término más buscado este año es lesbiana, seguido de madrastra y MQMF, que, perdóname, Ayanda, tengo que decirlo porque habrá gente que no sabe qué significa, madres que me follaría. Otro término muy buscado es adolescente y otro hermanastra. ¿Pero cuánto aportamos los españoles a este nivel de consumo pornográfico? Pues estos son algunos datos que nos deja el extenso informe de Pornhub. Los españoles estamos una media de 8 minutos y 9 segundos viendo porno, a casi minuto y medio de la media mundial, que es 9 minutos y 36 segundos. El término más buscado en 2016 dentro de los españoles que veían porno fue española. Y la categoría más visitada, anal. Los días en...
Mira, como con nuestros podcasts, qué monos.
Obviamente. Y española, bueno, pues con este orgullo patrio que parece que todo el mundo tiene. Los días en que más se redujo el consumo fueron Año Nuevo, Viernes Santo y cuando se celebró la final de la Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Y luego, solo un 28% de las mujeres ve porno frente a un 72% de los hombres.
Bueno, está mal, ¿eh? 28% ya...
¿Sí? ¿Te parece?
Consolidando, ¿no?
72.
Bueno, antes, teóricamente...
Yo pensaba
era 99
que
contra 1,
muchas,
¿no?
Más.
Yo creo que mienten más que hablan las mujeres en esto.
28% me parece...
Me bueno, parece que ven más. Publican,
o hay mucha gente que
hay más
cuando navega...
Que ese 28%.
Va por otra cuenta electrónica, a lo mejor, que no
y,
es que
o
es
que lo hace
Nick.
Con su pareja y es desde la cuenta claro. De la pareja.
Yo 28% creo que es muy poco.
Es muy poco.
Muy poco.
Yo creo que también. Ahora, no sé si es el momento de decirlo, preocupante y alarmante.
La madrastra.
Yo lo de española lo entiendo, porque sí que entiendo que la gente prefiere ver no gemidos doblados y cosas de estas. Sí. O sea, que buscan un porno un poco que sea más referencial a lo nuestro. Supongo que es por eso esa clave. Ahora, yo creo que es una excusa o un momento ideal para llamar la atención sobre lo preocupante que son las cifras de personas que se declaran adictos al porno online hoy día. En todas las consultas de psicología lo están diciendo con la boca más pequeña, con la boca más grande, la de personas que acaban yendo a consulta con el problema. Hagámonos una idea, las personas que están con ese problema y no...
hagámonos una idea que tardan una media de 10 años o algo así.
¿Hablasteis para, alguna vez, no?
Sí, para
desde que
asumir,
se reconocen como sí,
desde,
adictos.
Sí. O sea, desde que ven que tienen un problema hasta que ya consiguen llegar a la consulta, pasan todos esos años, ¿eh? O sea que...
Esperemos que esa media a lo mejor esté un poco descompensada por esas personas que reconocen consumir, pues eso, no solo mucho tiempo, sino el problema de los que acaban desarrollando esta adicción es que necesitan contenidos cada vez más hardcore, más estrafalarios, porque lo que es sus topes de estimulación, pues ya... No te sacias en ese sentido para nada, sin hablar de consideraciones neurológicas que empiezan a publicarse ahora de consecuencias graves e importantes en nuestros procesamientos, en nuestros mecanismos cerebrales una vez hemos desarrollado este tipo de adicción. Lo digo para ser el malo de la película, luego ya suelto la bomba triste y luego si queréis nos reímos. Más allá de eso, pues bueno, también que la media sea 8,9 minutos por día da una idea de que... De que esa media no ponderada da muchísimas horas de consumo a gente para compensar los que no consumimos.
De todas maneras, 8,9 minutos al día. El otro día, el domingo pasado, en el programa de Risto Mejide, precisamente, salían todos sobre sexo que se emitió, ¿no? Pues salían todos unos estudios de cuánto tiempo tardaba el varón en tener una eyaculación en penetración, ¿no? La media, ¿no? Estas famosas medias sí. Y tal. Y hablaban de 5 o 6 minutos, me parece, ¿no? Si no me equivoco.
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
5 minutos.
5 minutos en penetración. Yo entiendo que esto que están diciendo aquí, esta media de cuánto tiempo visualizas el porno, es de 8 minutos y 9 segundos, que en realidad es lo que tardas en excitarte.
Claro.
Y en eyacular o tener un orgasmo, en el caso de la mujer, ¿no? O sea, sí. ese es el recorrido, porque luego no ves más. O sea, no es que sigues viendo la película.
Ahí hablamos de un consumo no preocupante. Sí, lo preocupante, y puede servir esta noticia también por si llega algún oído que no se da cuenta del problema que tiene, ¿no? Porque el problema es que a veces no te das ni cuenta. En el problema en el que el hecho de no consumir este tipo de contenidos condiciona tu día a día, te genera ansiedad, empiezas a decir no a planes para irte a consumir porno, ahí pues...
Sí, pero yo lo decía también, Óscar, sobre todo porque en realidad son unos, digamos, unas experiencias sexuales masturbatorias solo o en pareja y tal, muy muy breves para un juego sexual.
Pero bueno,
¿no?
Es que, no, como decía, hablaba de la media no ponderada, Óscar. O sea, ¿esto es la media o esto es la gente que está?
Esto, bueno, los españoles estamos una media de 8 minutos.
O sea, lo que han hecho es 40 millones de españoles, tantas horas de visionado. Entonces,
claro, bueno, o sea, que habrá gente que esté 3/4 de hora y muchísimos que no lo estén nunca.
Claro. No sé si voy a ser ahora el rollazo de esta noticia. También me llama la atención, cada vez se dice más, personas que van a consulta sexológica por eyaculación retardada y que acaban detectando que los niveles de estimulación, tanto mental como icónica como física, de tus maniobras de eyaculación frente a una película X, no tiene nada que ver a la que tienes cuando estás con tu pareja, y se empiezan a encontrar en consulta chicos que en el ten con ten, en el carne con su pareja, no llegan a alcanzar ni eyaculación ni orgasmo.
¿Porque te refieres? ¿Porque no están suficientemente estimulados?
No hay suficiente o estimulación
excitación
genital, ¿no? O estimulación física propiamente. Yo estoy acostumbrado a darle con la mano como una zambomba, con perdón, o sin él, con todos los días, 5 minutos, 7 por la tarde, llega el momento de estar yo con mi amorcito y resulta que...
No, esto es lo que te pasa.
La mano no es eso. No, esto es lo que puede ser que pasa, no, dicho,
yo
que
estoy
pasa en general, ¿no?
Digo por hacer el favor, porque la gente no confunda.
Pero bueno,
yo, o sea, siempre señalaba ese dato, que eso me consta, de personas, de profesionales de la sexología que detectan eso, bueno, que antes no lo detectaban.
Pero que hay una manera
yo me estoy deprimiendo, Óscar, has dicho antes que ya dejabas la parte triste, pero has vuelto.
He vuelto, no, el problema estamos de cachondeo.
Es que no
estamos
no
en una cultura...
Porno,
yo cuando pienso en estas cosas, me recuerda al ratón al que le enseñan en un laboratorio a pulsar la palanquita del placer o de la comida. Tal. O sea,
¿es así?
La accesibilidad de la pornografía, o sea, tan fácil, tan universal, tan constante, hace que claro, el animalillo que somos
pulse el botón del porno para darse gusto, o sea, para estar estimulado, excitado sexualmente, pues todo el santo día, si lo dejan. Eso es lo que crea. Y es que es el soma, es una de las formas del soma, ¿no?
Y como consecuencias fisiológicas.
Otra puede ser la adicción al fútbol, o la adicción a las series, o la adicción a, yo qué sé,
pero, a esta gente.
Al juego, ¿no? ¿Habéis visto la cantidad de anuncios que hay de casas de apuestas? O sea, esto ya es la apoteosis.
Es en paralelo, es otro problema.
Y luego te dicen, no, pero con precaución. Sí, con precaución, pues si me estáis volviendo...
Juega con precaución.
De todas maneras, las adicciones de este tipo al porno, las adicciones sexuales en general, el que es adicto a eso... puede ser adicto a cualquier cosa. O sea,
bueno, es un comportamiento compulsivo, ¿no?
Exacto. Y es de dar al botoncito, claro.
Muchas veces dices, no, ya no me dedico a la adicción del porno, pero estoy comiendo de un modo desaforado o bebiendo de un modo...
Estos cocainómanos que no pueden parar de consumir, que están, cuando no están esnifando, están fumando. Esta sensación de tener siempre algo ocupado,
que sin ayuda profesional no sales. Y no solo para cortar el proceso adictivo, sino para rehabilitar tus procesos cerebrales, porque los mecanismos de recompensa, las áreas del cerebro que estimulas y las hormonas que se liberan en momentos del orgasmo y en momentos de excitación máxima sexual, es como una droga. Luego, cuando tienes una dosis menor en el encuentro carnal, por eso no encuentro la satisfacción, en algunos casos no llega al orgasmo y en otros casos hay disfunción eréctil circunstancial, que no hay luego cuando estás con el porno. O sea,
sí, también hay que decir que dices, Dios mío, cuando uno llega a enfermar, ¿no? Porque es una enfermedad, ¿no? De esta manera, y por lo tanto a dañar toda tu esfera sexual, ¿cómo puedes luego recuperar efectivamente? O sea, si ya... tus umbrales de placer están completamente desbaratados por un desequilibrio que tú mismo has generado por esta adicción, ¿cómo vuelves atrás? Es decir, ¿cómo vuelves a recuperar esa parte tan importante de tu propio ser, que es la sexualidad?
Ponerte en manos de un profesional.
Claro, pero digo que, sin embargo, los psicólogos y los sexólogos dicen, o sea, que lo más difícil es llegar a la consulta, que realmente en la consulta, que luego son terapias muy agradecidas, o sea, que es relativamente fácil recuperar
ese proceso de llegar hasta allí.
Hasta que decides, hasta que te atreves a decir sí, señor.
Así, digo, pues,
sobre todo tengo entendido...
No, para curarte 10 años. Una vez que estás ahí es bastante rápido.
Como un alcohólico muchas veces.
Aunque te parezca que dices, esto es imposible, ¿no?
O sea, no es lo mismo si yo llevo siendo adicto al porno un año que si llevo 15. Pues o va, llevo desde el principio de Internet. Sí. O sea, ahí el proceso de rehabilitación entiendo que es más complejo.
No lo sé, porque depende del tipo de adicción o tal vez... todas las adicciones sigan un mismo patrón. O sea, hay gente que se hace alcohólico en 6 meses y otro
similar,
en 20 años. Lo que tengo entendido es que el adicto es adicto toda la vida, aunque se cure. O sea, yo soy fumador. Aunque deje de fumar, que de hecho a veces dejo de fumar, yo ya no puedo dar una calada. O sea, es como el alcohólico, en cambio no bebo.
Vuelvo a fumar.
Y, o sea, yo me puedo tomar 3 copas de vino o 35, y a lo mejor este chico que tengo al lado, pues, que es un chico figurado, no creáis que es Oscar, no puede ni catarlo, porque él es un alcohólico. Entonces, ¿qué ocurre con el porno? Con el adicto al porno, que ha sido reconducido a la abstinencia, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Teniendo el porno por todas partes, gratis, que está...
No, lo mismo que le pasa a un alcohólico.
Seguro que si empieza otra vez, se cae por el
claro.
Tobogán,
bueno, ¿no? Hay varias películas que cumplen este recorrido, pero en realidad, si lo observas, el recorrido es el mismo que el de cualquier otra adicción.
Claro, claro.
Porque es que no es exactamente lo mismo la adicción al sexo que la adicción al porno,
¿no?
O sea, que no es que, un adicto al sexo, no. Esto es un adicto al porno. Un adicto al sexo es otra cosa.
A consumir contenidos audiovisuales de sexo.
Que hay una diferencia que yo no sé si lo recuerdas, Eva. En algún momento hemos tenido aquí algún sexólogo y tal, hablando del tema de la adicción al sexo y de las adicciones en general, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias entre una y otra? Y dijo una cosa muy, muy interesante, y es que había cosas que eran necesarias para vivir. Por ejemplo, una anorexia o una bulimia es tremendamente complicado, porque claro, tú comer... tienes que comer.
No puedes evitar, claro.
O sea, si no te mueres, ¿no? Entonces, Beber alcohol, no. Beber alcohol, tú puedes no beber alcohol. Es decir, no es algo que necesitas para sobrevivir. Tomar cocaína o drogarte o tal y cual es algo que tú no necesitas para vivir. Pero que una de las adicciones más difíciles y por eso genera lo que genera son, por ejemplo, las adicciones que están relacionadas con trastornos alimentarios. Claro. Precisamente porque es un material que tú vas a tener que seguir manejando vida. ¿No? O sea, no puedes decir yo dejo de comer, porque claro, como dejo de ver porno o dejo de tomar cocaína.
Bueno, pero puedes dejar de ver porno, que puede ser una cosa más parecida al alcohol o a la cocaína.
Sí, claro, digo que en este caso no es...
Pero no el sexo, o sea, tú puedes seguir practicando sexo, es mucho más complejo, yo lo veo...
Que el sexo es más complejo porque, aunque bueno, no es vital saludable como la comida, pero bueno, exactamente, está integrado en una vida... Bueno, en una vida equilibrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que oye, hay que cuidarlo mucho.
Yo por alusiones anteriores, ahora ya no por ser el aburrido de la noticia, sino por alusión directa. No es que no me guste el porno, es que me preocupa el manejo que estamos haciendo
por
en nuestra
no decir
sociedad.
El manejo en la gente más joven.
Ya ni siquiera digo porno mainstream, todo tipo de porno. O sea, me preocupa que no estemos educando a nuestros chavales en lo que es el porno y me preocupa que antes... Para nosotros llegar, en nuestra época, llegar a ese tipo de contenidos, no te digo ya contenidos más bizarros e incluso que te pueden romper la cabeza si tu cabeza todavía no está acabada de hacer, había que jugársela o era casi imposible llegar. Ahora llegamos a un clic y de nuevo los papás, pues yo no pongo filtros a mi niño, que mi niño ya se lo he dicho que no lo haga. Pero
bueno,
es que
lo
es
que
un
se lo has dicho no, no se lo has click, dicho siquiera, ¿no? Porque ¿quién se ha sentado con su hijo a decir, mira... en el momento en que te pongas a ver porno, si ya no lo has visto con 12 años, porque lo están viendo, o con 10, lo están viendo todos los niños, pues darle unas... porque incluso si tú pones un control parental, lo mirará en el ordenador del al lado. Sí, o sea, quiero decir que eso es ponerle puertas al campo, pero sentarse con un hijo y explicarle lo que es el porno es algo que hacer. O sea, no son las revistas de antaño. Es que hay que hacerlo, porque nuestros hijos están mirando
es
todos
porno.
Y muy todos.
No, y muy masivo y además no hecho son, con un criterio que lo hemos dicho mil veces.
No es Marisol en Interview.
Y luego, por otro lado, cambiando radicalmente de tema, los conceptos más buscados...
La madrastra.
Lesbiana, madrastra.
Lesbiana y madrastra.
Qué raro, ¿no?
Madrastra, bueno, forma parte del, ¿no? La madrastra de Blancanieves, la más sexy de todos.
Pero luego,
los
pero fíjate
animados,
también,
¿no?
qué contradicción, porque luego estamos denostando a todo tipo de mujeres que pasan de una edad determinada que ya la consideramos como algo, un juguete viejo, y luego el concepto, uno de los conceptos más buscados, el tercero de hecho, es MQMF.
Bueno, pero tienes que ver cómo son las MQMF.
Bueno,
vamos.
Me da igual. Esas MQMF no trabajan en el cine y no hacen un montón de cosas que hasta hace poquito sí que lo hacían. O sea, que serán unas señoras recauchutadas guapísimas o todo lo que tú quieras, pero que están aisladas de otra parte de su vida.
Desde luego, la vida sexual, o bueno, aparte de la vida sexual, por supuesto, pero la condición de objeto sexual que una mujer, bueno, atractiva, ya... un poco per se, ¿no? Tampoco vamos a decir que... Iba a decir otra burrada.
Oye, estás de un burro.
Esa ya la mencioné una vez.
Bueno, pues pero, ya nos acordamos.
Bueno, os acordáis. Vale, quiero decir, una mujer bien... Pero en el rango de edad entre 40 y 60 vive en una época dorada.
Ahora. Sí, pero, o sea, pero vive una época dorada en cuanto objeto sexual.
En cuanto
porque
objeto
no vive
sexual.
En una época dorada en su vida profesional. Porque no. Si es una... No, pero que me parece llamativo que a ti, tú ya, por ejemplo,
¿no?
como actriz, no puedas tener papeles cuando tienes 50 años, pero
no,
luego
no,
sea sí, porque sí. ya no cumples todas las expectativas de lo que tiene que ser una persona con todas las posibilidades, pero luego resulta que es que eres uno de los conceptos más buscados en el tema del porno.
No, yo no hablaba de actrices, ¿no? Hablaba de mujeres
actrices,
en general.
O mujeres en general, pero que me refiero que... puesto a estar siempre en el centro del objetivo,
eso es otro asunto.
O sea, para unas cosas sí, o sea, nos las podemos follar, pero no les podemos dar trabajo.
No, yo hablaba
es que me parece una cosa bastante curiosa.
Además,
¿no?
Esto
¿no?
sí que lo hemos mencionado hace tiempo en alguna o en más sextulias, que el canon de pareja romántica en el cine es Brad Pitt con 53 con, por supuesto, ninguna MILF.
Con Irene Escolar
de
23.
Con Irene Escolar
de
23. En la vida real, y eso nos parece, pero completamente normal. O sea, es que si no nos extraña. O sea, si...
Eso da pena, pero todavía da más
pena. Si la contraparte femenina de Brad Pitt, que es que van creciendo estos muchachos también, ¿eh? Brad Pitt,
yo bueno, Brad Pitt está ya por los 50.
Está madurando muy bien también.
53
es como Butragueño, sí.
Pero un poquito más guapo.
Sí, son de la Quinta del Buitre, ¿no? Y bueno, pues estos, si su contraparte tiene 47, casi, no sé, nos parece un poco raro.
No, ya parece una película para maduritos.
Para maduritos, bueno, esta, es... sí, a él lo ponen como un poco,
bueno, pero
lo avejentan.
Dale la vuelta.
Pero
o sea,
sí, quiero decir, pero en la vida normal, salvo tu padre, Ayanta, un hombre de 53, 54, 55 años saliendo, una jovencita de 22, todavía es escandaloso, o a mí me lo parece.
Sí. Yo
bueno, escandaloso, quiero decir.
Ya es que ya aquí, como chocante. Estas horas ya no nos escandaliza casi nada. Sí, sí. Pero...
No, yo creo que es mucho más chocante lo otro. Una mujer de 53 años de la Quinta del Buitre saliendo con uno de 23.
Aún más
eso
chocante.
Sí que no sé. Eso, sí, sí. Si lo propones en el cine, eso lo tienes que justificar con todo un argumento que gira alrededor. No lo puedes proponer sin más.
A mí me
tienes
parecería más noble.
O sea, es decir...
una pareja de ella de 50 y él de 20.
Porque más
revés.
Noble igual, en realidad.
Bueno, pues, bueno, pues no sé.
Tiempo al
y
tiempo,
no te digo ya,
que lo iremos
es que
viendo.
Es curioso esos rangos de edad. 20-50. Dices, bueno, me lo trago. 18-48.
¿Te lo tragas también?
No, ya me lo empiezo a no tragar.
Pero como el Pompatour.
16-46.
Ya es como...
No me lo trago. Claro. Sea o no legal, no me lo trago. En fin.
A mí también me llama la atención que Pornhub ha dicho, en las palabras que comentaba Eva de búsqueda, no hable de edades. Y creo que no hable de edades porque, por un lado, se colarían todos los de menos de 18 que se están colando.
Que no hable de edades de los que
claro,
miran
los
el
perfiles
porno.
Dentro de las pautas
pero
de ¿cómo, investigación.
Pero es que ni lo sabes.
Bueno, ellos si quieren pero tirar
si te,
de metadatos...
Si te sale, te si, sale bueno, si, vale, si pero te sale una casillita que te dice material claro. No recomendado para 18 años.
Tú clicas
pero, y si tienes tres lo puedes estar
¿qué metadatos puede haber para descubrir si quién se conecta de ese IP?
Tiras del hilo más que con IP si está vinculado a un correo. Pero por la búsqueda
FBI,
de Google,
sí, claro, pero...
bueno, FBI o parece ser que no tanto, ¿eh? Que puedes... A lo que me refiero es que creo que esos datos también señalarían lo que confirman los especialistas en terapia sexual últimamente, y es que se encuentran estas personas con problemas de adicción al porno, la horquilla o el público de más riesgo estaría o de muy jovencito o de 55-60 para arriba. O sea, en el punto medio quedan o se ven menos o piden menos ayuda, ¿eh? No sabría tampoco por qué. Pero puede ser que la razón sea, por un lado, que ese público más joven, por esa inexperiencia, le haya afectado esas imágenes y ha desarrollado dependencia más rápido. Y por otro lado, todo ese público mayor que ha tenido una deseducación sexual, una vida marital unidireccional muy estática, con referentes pornográficos o eróticos muy limitados y que de repente se ha visto desbordado por este todo... a golpe de clic y que pues también tiene más facilidad para desarrollar pues y más tiempo libre para desarrollar estos procesos de adicción, ¿no? Pero bueno, hecho de menos sí. Que se publiquen edades y creo que no podremos saberlo.
Igual os voy a contar una cosa igual para cuando yo tenía como 15 años o 16 en España ya había pornografía pero era un poco bueno pues, no sé había el Lib y estas lo que circulaba por ahí en
clima
la... sí estas bueno y luego estaba pero
a
lo que llegaba uno era a las tetas de Marisol en Interview, fíjate, esto es como cuando se excitaban a principios de siglo por ver los tobillos a una señorita o sea, comparado y que nos parece imposible, ¿no? Pues claro, pero hablando de lugares apartados y tal, medio rural, no sé, en el pueblo al que yo iba, el tabernero de allí era un señor de campo, mayor, pero bueno, mayor, tendría 30 y pocos años. Pedía que le enviaran desde Suecia revistas porno hardcore, salvajes, que con las que él se aliviaba, ¿no? Y que tenía escondidas en una especie de... en la trastienda de la tienda. Entonces, a veces, en el fragor de alguna batalla o alguno las primeras copitas, tal... No, a lo mejor tenía 16 años. La sacaba, uno decía, saca las revistas. Bueno,
que yo
claro, alguna vez, claro. Sí, alguna vez las hemos visto ahí en la barra del bar, ya solo chavalería con este, que era la especie de chambelán. Muy agro, pero chambelán. Nos quedábamos...
Todavía tienes imágenes grabadas en el cerebro todavía, imagínate.
Imágenes grabadas en el cerebro.
Y era una foto.
Y ahora, como decía Óscar, ahora llegas con un clic.
clic.
Y no en una foto, de en un vídeo. De tal, le traían, no sé quién era el amiguete o la amiga que le traía revistas.
Pues ya parece una ingenuidad, brutal, ¿no?
Sí, ya, sí, pero es que ahora llegas a un clic a todo. Estás conviviendo con la adicción de manera constante. Sí, entonces tienes que tener este autocontrol porque por un lado te están como poniendo la miel en los labios de manera constante y por otro lado tienes tú que contenerte. O sea, ya no son la pornografía, apuestas.
Es date gustito,
el consumo de la ropa.
Compra,
es la comida, porque está en todas partes. Estoy en una panadería.
Vive con apetito permanente. Sácelo, venga, recupera.
Es el sistema, ¿no?
Mientras vas perdiendo el apetito, ¿no? Porque
mientras, por supuesto, en realidad,
claro, vas
lo vas atrofiando.
No, claro. Lo vas atrofiando porque ya, pero incluso ya no creo. O sea, el problema es que te atrofian incluso la voluntad de desear. O sea, ya no hay. Antes de que realmente llegues a construir un deseo de algo, ya lo tienes saciado. Entonces hay como lo de los tiempos de respuesta o los tiempos de eyaculación. O sea, cada vez es más cortito hasta que acaba desapareciendo. O sea, entre el deseo y la satisfacción ya, como decía Alicia en El País de las Maravillas.
No hay hambre.
El veredicto, y decía la reina, no, primero la sentencia, y luego ya el veredicto.
Ya vendrá después.
Pues
sí,
es lo mismo,
sí,
primero sáciame y luego ya empiezo a desear. Lo que pasa es que al final ya nunca llegas a desear nada.
Y también es una pérdida de ilusión. Un ejemplo así tontísimo, pero cuando yo era pequeña, en Navidad en Italia se come panettone, que ahora está en todos los supermercados.
Todo el tiempo.
Y no muy bueno.
Y nada bueno, porque muy obviamente bueno. Son panetones de ínfima calidad hechos en Torrejón de Ardoz, ¿no? Entonces, cuando a mí me enviaba a mi familia el panettone por correo, o sea, a mí ese único panettone que había para tomar en Navidad aquí en España, para mí era el manjar era caviar,
claro,
sí, era sí. Ahora el panettone de muy mala calidad está en los supermercados todos los meses del año, porque aquí ni siquiera saben que es un dulce de Navidad, ¿no? Y ya nadie te lo envía. Y ya está. Ya no tienes.
Roscón
cosa que,
de Reyes,
que
todo. O sea, es que todo. O sea, pero es que esta es la perversión del sistema. Tú tienes que tener el derecho de poder. Lo que quieras lo tienes que tener al instante. O sea, esta cosa de la inmediatez.
Y si no, pataleo y me pongo a rabiar.
No, bueno, pero sí, claro, la inmediatez.
O agredo al que tengo enfrente.
Esa es la infantilización de la sociedad.
No, claro, todo claro.
Otro tema muy relacionado a la adicción, a todas en general, pero el porno también en particular, el control de la agresividad y el control de la ira. También es un aspecto que se señala cuando se habla de este tipo de problemática, que lo llevan de la mano todas las adicciones, pero en este sentido también se concreta o se ve de forma mucho más evidente, ¿no? No sé, en fin, todo es bueno mientras no nos pasemos, ¿no? Digo yo, por acabar así siendo buenos.
Un poquito de música.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo, que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorio Sacto Pharma.
Bueno, otra noticia. Vamos allá con la cuarta. Dice Bárbara Rey rompe su silencio.
Bueno.
Comunicado oficial.
Repetimos, porque es que esto ya lo hablamos, pero es que es tan
sobre
potente.
Sobre su relación con don Juan Carlos. Es que esto...
Tras las informaciones aparecidas en los últimos días acerca de la naturaleza de la relación que mantuvieron en su día la vedette y el rey don Juan Carlos, ella ha decidido romper su silencio emitiendo un comunicado a través de su abogada, Teresa Bueyes, en el que trata de explicar qué hay de cierto en todo lo que se está comentando. El escrito, por supuesto, niega que Bárbara Rey haya hecho grabaciones con fines intimidatorios o coactivos, como tampoco se negoció con nadie la entrega de supuestas grabaciones a cambio de dinero. Los ingresos de la artista vienen íntegramente de su carrera profesional y no de actividades ilícitas o inmorales. Finalmente, afirma que todas las informaciones divulgadas son falsas y alentan gravemente a su derecho al honor y a la intimidad, y en caso de que no cesen de aparecer estos comentarios, llevarán a cabo las correspondientes medidas legales. Lo que no hace, creo, es negar taxativamente que ha tenido una relación con el rey.
No lo puede
lo
negar.
Niega, claro.
Y es que ya no lo puede negar.
Claro, lo que niega es: yo no he intentado sacarle partido económico.
Pero yo he oído zumbar este asunto en los últimos días, pero ¿por qué ha salido? ¿Ha
sido ya misma?
Se han filtrado.
¿Quién ha empezado a hablar de este tema que es más viejo que la... Es como Franco ha muerto, sí. Y quien ha ganado el Madrid ha vuelto a ganar la Copa de Europa. Sí. Es un poco así. O sea,
lo han publicado en un periódico así de menos...
Un periódico digital.
Un periódico digital y con los papeles que demostraban, ¿no? Que así había sido. Mm.
Sí, alguien ha dado
o
el
alguien
muro,
del CNI o algo así, ¿no? Que había dicho, que había filtrado, no lo sé. A mí la
ha habido una
que...
filtración de... Vamos, que tiene la demostración. De hecho, aquí, o sea, una cosa es el cotilleo, que siempre se ha dicho, que efectivamente que Bárbara Rey y don Juan Carlos pues habían tenido una tresca. Otra cosa es que realmente se demuestre que el CNI dio ese dineral para acallar las habladurías, ¿no? Entonces, por eso ha vuelto
pero
a surgir
que sí
esta historia.
De lo que sí se habló, incluso yo diría que ella, ¿no? Es que le habían robado en casa para... Uh-huh.
Sí, yo creo que eso lo dijo ella.
O sea, esto ha sido una especie de
que no os acordáis
que
de esto que os comenté.
Que todo el mundo sabe todo. Salvo, bueno, detalles que salvo
que no
especialistas son irrelevantes, ¿no? Todo el mundo sabe todo y ahora se niega todo. O sea,
Es mentira que el martes me robaran 743.000 euros o me dieran para
pero
ocultar
esto es lo que siente, dice mi
el
madre.
Hecho de que los miércoles, jueves y viernes viniera el rey, o sea, mi madre, que niego también, cuando entrara por la puerta del garaje, o sea, es un poquito
sí, voy a contarlo, ¿no? Todo para poder negarlo minuciosamente. Claro, sí. Mi madre siempre decía que cuando, como profesora de preescolar, cuando había algún desbarajuste que se había generado en la clase, ella entraba y los veía a todos ahí haciendo las suyas y decía, bueno, no, ya me ha dicho un pajarito quién ha hecho cada cosa. Y siempre había alguno que le decía, maestra, ¿y también te ha dicho el pajarito que en la clase de al lado hemos hecho lo mismo? Pues esto es igual. Yo digo todo y entonces ya cuando me preguntéis, ¿pero es cierto que se veía en aquel bosque? Bueno, en ningún momento he dicho yo que fuera el bosque de la dehesa de la villa en el árbol 46.
No,
eso
no
son informaciones.
Habladurías. Claro, pero ¿y aquí qué va a pasar ahora? ¿Entonces?
Pues no va a pasar absolutamente crisis. Nada. Aquí no. Están la prensa de corazón copada con imágenes de Bárbara Rey. Que Bárbara Rey va a vender...
Y a Sálvame y a todo
bueno,
esto,
imagino,
¿no?
Que va a vender un montón de exclusivas por no decir nada. Lo que pasa es que en realidad en todo lo que no dice está lo que es, ¿no?
Claro.
Porque
me
ella tampoco puede mentir,
no.
Porque una vez que ya tienen la demostración y ya está...
Hombre, ella puede mentir todo lo que quiera.
Sí, pero se meten más líos.
No.
Pero entonces
sí,
el rey
si en realidad
Junior
lo único que quiere es ganar dinero.
Estará otra vez metiendo la cabeza debajo de la almohada para decir, pero otra vez.
Hombre, todo esto no lo veíamos
este
venir
mío, este
cuando,
mío.
Cuando el rey Junior dijo, no te quiero ver en mi toma de posesión. No quiero ni que aparezcas.
Es que, claro, ahora va a ir apareciendo todas las cosas por las que...
¿Habéis visto el titular del Mundo esta semana?
Por el actual el rey, se hizo rey en 5 minutos.
Pero
o sea,
si es
que
el rey actual... De verdad, es del Atleti.
Sí, sí.
O sea, pero, yo lo pregunté una vez a alguien que me dijo, oye,
¿no?
Le dije, pero ¿y es del Atleti? No, sí, pero esto que
¿y
le
¿y eso es una
Jesús,
demostración de que
sí,
no roba?
No. Es una demostración de,
no,
de una
es,
cosa
oye,
que
si
estamos
es una
diciendo
de
ahora.
Que no roba, fenomenal.
No, tiene que ver, porque fíjate, fue Jesús Gil precisamente el que le bautizó de rojiblanco. Pero claro, yo pensaba que ya no podía desdecirlo, porque también por no quedar mal... Y ya como, bueno, sí, pues le
pregunto,
oye,
¿el
rey es del Atleti? Bueno, era príncipe, pero justo antes de, poco antes de ser coronado, ¿no? Y dice, sí, no es del Atleti. Y me pregunta a veces, oye, ¿qué ha hecho? Si está de viaje, ¿qué ha hecho? Y me dijo, solo por llevar la contraria a su padre, que es del Madrid, se hizo del Atleti de verdad.
Pues
bueno,
esta semana
son cosas, demostraciones familiares.
Sí,
muy
pero evidentes. Bueno, incluso aunque no sea real, pero esta semana el titular del Mundo, del lunes, ¿no lo habéis visto? Bueno, pues también del Mundo, ¿eh? No hablo de ningún periódico.
¿Qué, de qué?
Pues hablaba de que, no recuerdo quién exactamente, ligaba el nombre de Juan Carlos I con ciertas tramas... Ciertas corruptelas.
Puyolísticas, bueno, uh-huh. Hace unos días.
Puyolísticas.
Sí, con toda la movida
de Puyol
y todo
sí.
Eso. Que en todo el blanqueo y toda
la
corrupción de la familia Puyol estaba el rey Juan Carlos.
O sea, no lo olvidemos.
Dice el Mundo.
Igual que los que, no sé, o sea, en cada profesión
sí.
Hay mucha gente amiga, ¿no? No, aquí nosotros tenemos mucha gente amiga. Bueno, pues ahí en esa pandilla, pues son todos amigos.
Imagínate, claro.
Yo no sé que si me preocupa más que hayan salido de los fondos públicos pagar tapadurías de este estilo... O que todavía, en pleno siglo XXI, estemos metiendo la nariz en lo que hace este señor con esta otra señora, o deja de hacer.
No, a mí lo que hace este señor, francamente, Oscar,
no,
me da completamente
de...
igual.
Ahora, bueno, pero el morbo añadido en todas las páginas
sí,
de corazón.
Bien, bueno, pues
o sea, yo lo poco que oigo, lo poco que oigo y me entra por las radios o me entra por internet, no se habla de cuánto dinero y de qué partidas de fondos reservados se han ido por ahí, ni lo vamos a saber nunca.
Bueno, esa
y,
es la pena, ¿no?
Y la cortina de humo o la luz de gas un poco es que si este señor con esta señora, que ha sido Vox Populi toda la vida, yo cuando era pequeñito se decía en broma, pero riéndose, y yo no escuchaba la radio, o sea, era una broma que todos hacían entre medio.
Bueno, y no solo con Bárbara Rey, sino con otras también.
Me parece que
bueno, de hecho, en su biografía, Paloma San Basilio desmintió que ella hubiera tenido una relación con el rey. Y cuando le preguntaron en la entrevista, pero ¿por qué dedicas un capítulo entero a desmentir esta relación? Y dijo, bueno, pues porque claro, es un rumor que se ha corrido tantas veces. Y...
Bueno, pero también pero es verdad que...
vende el hecho, claro, o sea, es un claro. tema que en un...
Claro.
Pues, y bueno, pero ¿y cuántas también no será bien? Cierto? Quiero decir que también hubo
supongo,
un momento que
claro.
cualquier mujer guapa y relevante...
A todas
de,
las
a tal,
adjudicaban,
a todas
sí,
les
sí.
adjudicaban
y a Felipe González.
Ser
amante
de...
Pero bueno, tener amante, ser rey, y no solo Borbón, especialmente, ¿no? O sea, rey, tener amantes es algo que ha pasado toda la vida. El caso, estoy de acuerdo, es tener que usar un pastizal de fondos públicos en tapar esto, porque claro. el que se sepa desarbola el régimen. Bueno, no me parece que sea para tanto. O sea, las que se ha corrido,
en el
por lo menos que yo sepa, no, no, el rey de Suecia, con la cara de
así, sueco
de,
que tiene.
De sueco que tiene, dejémoslo ahí. Y tiene una fama, dicen que ganada a pulso o real en Suecia, de que muy espabilado no es.
Esto es lo
sí,
bueno,
los propios suegos dicen...
aquí el Borbón...
O sea, ya, pero quiero decir que aquí el Borbón...
Tampoco se queda chico,
Juan
¿eh?
Carlos, al final lo que parece ser es que, como decían que era medio tonto o hablaba mal, o sea, le tomaban por lelo y no era tan lelo. El que parece ser que sí que es lelo, porque no le pueden dejar ni hablar.
Y no nos referimos a los juguetes sexuales.
Ese era mi chiste. Que más era, es el de Suecia.
Déjalo,
pero este ha pasado...
Es
que o sea, yo he conocido gente que eran amigos suyos de la época, que lo han visto... O sea, que era un
hombre, es que entre
perro, por decirlo
ahí...
así, de mucho cuidado.
Bueno,
pero
a
no
los...
me puedo creer que hayan puesto... Me extrañaría mucho que los servicios secretos suecos hayan estado tapando bocas.
A lo mejor es
que pero
los suecos
sabe de que los servicios
menos.
Secretos son...
Hombre, pues fíjate.
Son, sí, eso es, que a lo mejor a los suecos les importa menos.
Seguimos un poco con ese manto rancio de que sea noticia lo que hacen personajes privados en su esfera, o sea, personajes públicos en su esfera privada, y que al final yo tengo miedo o detecto que
pero
a la
claro
gente
que es noticia,
le está interesando
hombre,
más el morbo.
Oye, pues si es
de,
noticia,
sí, sí, al final
Oscar.
Es verdad. Se pusieron los cuernos, se enrollaron,
pero, bueno,
y no se habla
pero
de la parte preocupante.
Llanta,
pero,
no,
claro,
pero bueno,
es normal
sí.
que sea noticia.
No, hombre,
o sea,
normal.
Tampoco somos
sí,
aquí unos santos.
Es preocupante que sea normal.
No, pero, o sea,
es normal que sea
noticia,
porque, ¿por qué? Porque es una noticia que vende, por lo tanto, es noticia.
Llama la atención.
O sea, las noticias,
o sea,
si es
noticia que lo haga la vecina,
claro,
pues cómo no va a ser
el rey.
Pero en España, precisamente...
Lo que no es lógico es que se pague para tapar cuando da igual, porque
sobre
ya lo
todo
sabe
en
todo
España,
mundo.
Porque es que no es tan escandaloso.
Bueno, ni en Francia,
tener,
fíjate,
ni en Francia,
o sea,
ni en tal... Eso
no
en Inglaterra,
cosas...
o en Estados Unidos, estoy seguro que le intentan taparlo, como el, o sea, el M16, quien sea.
Bueno,
ahí sí
maneras...
me lo creo, porque es que eso... O sea, imagínate los follones de la monarquía
si se colaron
británica.
Las conversaciones,
o sea,
telefónicas
lo han tratado de tapar... todo como fuera.
De todas
eso,
maneras, cuando... Sí,
eso es un escándalo enorme en los países
tapar,
anglosajones.
Pero con el príncipe Carlos, que tantos disgustos
pues
ha dado, tal, y
no
Camila, y quiero ser tu Tampax, o sea, quiero decir que todas esas cosas también han ocurrido ahí.
¿Tú crees que si
sí,
por
no...
medio millón de euros lo hubieran podido parar?
Bueno,
saliera de donde saliera.
Bueno, aquí se han parado muchas cosas, ¿eh? O
aquí,
sea,
aquí muchas.
Lo que pasa es que ahora ya es imparable
y ahora mismo,
todo.
Bueno,
en este momento
no,
que
no,
tenemos.
No sé si es todo imparable, porque hay cosas que se siguen parando. De todas maneras, claro, cuando el rey tuvo la relación con Bárbara Rey, o sea, estamos hablando que probablemente sí que hubiera tenido más relevancia, ¿eh?
Mucho
hombre,
más
sí.
impacto.
O sea, que es que esto no de hace 10 años. En el 80 te enteras que el rey está con... Y además con alguien como Bárbara Rey y...
Eso. En el 80
no sé
estaba,
si
estaba
hubiera
Alfonso
habido tanta
Guerra
gente Juan Carlista.
No, hubiera afectado,
presumiendo de amantes, vamos así.
Pero,
o sea,
pero no
y eso
rey,
en Inglaterra,
amante,
por ejemplo, no,
el rey no
hubiera.
Presumiendo España. Amantes en el 82, pero es que estos, yo no sé cuánto tiempo llevan así,
no,
¿eh?
No sé.
O sea, yo creo que en su momento esto hubiera
80,
hecho muchísimo más daño
fue,
a la monarquía
¿no?
de lo que, por supuesto, le ha hecho ahora mismo, pero yo estoy absolutamente con Oscar. Yo entiendo que esto sea una cosa pública, que el rey se acueste con quien sea, pero me parece vergonzoso que todo acabe canalizándose por las revistas del corazón, no porque es una noticia que no nos tendría que llamar la atención,
no solo.
Porque es que ya todo lo demás acaba convirtiéndose en una anécdota. No, pues es que además es que se pagaron. No, perdona. O sea, aquí lo grave es que se han gastado miles de millones, o cientos, o decenas, me da igual, por tapar una cosa. Luego ya que el tío se haya zumbado a Bárbara Rey o a 50 a la vez, bueno, pues si lo ha pagado
en
él,
realidad
¿qué
estamos,
le vamos a
estamos
hacer?
Diciendo, o sea, son dos facetas
curiosidad.
Son dos, y sobre dos aspectos del asunto.
Pero es que no se habla del otro asunto. Solo se habla del morbazo.
Y sobre todo de fondos reservados.
Yo precisamente lo que no he oído ni leído es sobre el morbazo.
Están las dos cosas.
Están los dos,
pero conviven de una manera.
Cada uno lee lo que le interesa. O sea, yo hablo de oídas de Sálvame. Y, en cambio, he leído un par de editoriales en periódicos generalistas en el que hablan exactamente... Sí, sí, sí. O sea, son dos aspectos que conviven. Sí. Y, o sea, que no ha ido solo al asunto del dinero, porque esto no... Pues, claro que tiene un morbo, pero tampoco solo al asunto
del
morbo.
Hombre, lo que pasa es que a veces lo más baladí, lo menos serio...
Me parece más escandaloso la parte de... A mí me parece más la parte de política...
Pero si es que es lo único escandaloso realmente.
No se va a poder demostrar, porque yo lo poco que he leído al respecto es que este agente que ha filtrado esto... ha dicho a su vez que esos dineros salieron de fondos reservados,
sí,
que tenía
reservados.
Creo que no era el CNI entonces, era el antiguo CNI, pero que eso se saca de ahí de un banco y son fondos opacos, no hay que decir en
y
qué me lo he gastado porque es para
escrito,
entonces nunca lo vamos a saber, o sea, esto va
da
ser
igual
siempre...
Y además, bueno, el hecho de que se hable de ello ya tampoco crea un deterioro en la imagen, que es una buena penitencia, dado
tremendo
que no le van a encarcelar.
Es que yo no sé cómo puede deteriorarse todavía más la imagen, porque verdaderamente está en sus horas.
Es la gran desgracia de Juan Carlos, que eso se empezó a dar cuenta en estos últimos años cuando ya pues le mezcló en escándalos, que si la caza de elefantes, que
cuando
si
su mujer declaró en su biografía que bueno, siempre había tenido muchas novias.
Ya. Sí, bueno, todo junto, ¿no? Era que él, que pensaba pasar a la historia como un gran hombre de Estado, de repente
pues se le ha venido abajo el chiringuito.
Es una desgracia,
es una faena. Sí,
lo no hemos visto en cada estado a este señor,
en muchos estados,
en muchos
claro,
estados. Sí.
Vamos con otra noticia que es muy graciosa,
pero cortita,
cortita que dice así: los bomberos se movilizan para ayudar a un hombre que se estranguló el pene con un anillo.
Ya estamos.
La semana pasada, un ciudadano alemán residente en el municipio valenciano de Liria acudió con su miembro erecto al servicio de urgencias porque no lograba sacar el anillo de acero que se había colocado en el pene. Tanto el servicio médico como la policía local no contaban con herramientas adecuadas para la intervención por ser demasiado grandes. La víctima del accidente temía por su órgano, ya que corría grave riesgo de necrosis por estrangulamiento. Finalmente, dos bomberos del Ayuntamiento de Valencia se desplazaron al municipio de Liria para cortar el anillo con una pequeña radial, que es una herramienta que suelen utilizar para actuaciones muy similares en dedos de las manos, pero dicen pocas veces, yo no sé si tan pocas, en órganos sexuales. El 5 de febrero de 2016, los bomberos de Denia realizaron un servicio parecido al cortar los cuatro aros de acero que oprimían el pene erecto de un hombre de 36 años.
Qué papeletas
pero
las de los bomberos.
Hemos hablado,
ya lo hemos comentado varias veces.
Yo creo que no es tan poco habitual que los bomberos tengan que intervenir en estos fuegos.
Es casi cirugía, ¿eh?
Sí,
hombre,
sí.
Claro.
O sea, es que ya en el curso de formación, cómo apagar un fuego, los
pero yo no entiendo, de verdad,
elementos
que
generan
no
fuego,
entiendo, porque son siempre los bomberos los que entiendo
pues
que son
muy intrépidos allá.
Bueno, ya, pero lo lógico es que tú llegas a
y porque yo prefiero
hospital,
que me quite una anilla a un bombero a un policía, que es mucho más
a
bruto.
A ti no te va a quitar
policía
ninguna anilla, porque a ti, claro, o sea, que sea una fantasía sexual el bombero me parece fenomenal y la comparto.
Pero es que a lo mejor también de ellos, a lo mejor también es de ellos la fantasía
pero
sexual.
Pero ¿por qué llaman siempre a los bomberos?
Bueno, ya, pero es que tú piensas, llama un bombero, llama un policía.
Hay bisturís eléctricos, valora, hay cosas que pueden...
Ahí tiene más, ¿no? Radiales es que... y temas así de cosas de cortar y... Cuando te quedas atrancado en algún lado, llaman a los bomberos.
No, sí,
a
pero
en una valla,
más que hospital,
en una
probablemente tengan más que el hospital.
Sí, sí, sí. Pero...
Y yo aprovecho ya para barrer para casa y explicar por qué este señor le pasó lo que le pasó.
Punto... Es que no puede dejar de...
Hombre, es que la
no
gente
puede dejar
diciendo,
la docencia, no
la
puede
dejar. La gente estará diciendo, pero
es una vocación.
La gente estará diciendo cómo se ha podido poner una anilla de acero y el hombre no se la ha podido quitar. Y la explicación es fácil, y es que mucha gente la anilla se la pone antes con el pene flácido. O sea, normalmente esas estrangulaciones que se quedan enganchadas son las estrangulaciones traseras de anillas, como decía la noticia, que son más anchas y más gordas. Entonces lo que hacen es pasan los testículos y el pene en estado de flacidez, dejan la anilla en la base del pene por detrás de los testículos y ahí empieza la erección. Si tú has elegido un diámetro bastante
justito,
más justo de lo que era, en el momento de la máxima erección
hay esa constricción de los vasos sanguíneos y como están constreñidos, el pene no baja y tú, por mucho que pidas la erección sexual, ahí te quedas clavado. Probablemente este señor le pasó lo mismo que con las bolas chinas, que como se ponen nerviosos, se van al médico. Si con un poquito de calma, diciendo, madre mía, la que he liado, se hubiera empezado a dar agüita fría ahí en el pene, por ejemplo, y a no agobiarse...
O a pensar en Fernando Tejero desnudo o algo así.
Por ejemplo, no lo sé.
Bueno, te advierto que se ha puesto súper cachas, ¿eh?
No es el primero, como entonces... yo, y no uso cock rings, de, y menos de acero, que son dificilísimas de utilizar. En fin, ¿qué pasa, eh? Lo que, o sea, y en foros se habla mucho esto de accidentes que ha habido con anillas, y nosotros siempre que hablamos de las cock rings, cuando hablamos de las de acero, decimos, ojo, que esto no es para quien sea. Tienes que saber cómo funciona tu cuerpo, incluso mecanismos para tú bajarte tu propia erección o para hacer una presión en la zona del perineo mientras echas agua fría. O sea, la gente que se anilla a ese nivel sabe. Si no sabes y la lías, pues suerte que tienes, pues que tienes un médico o alguien también cerca.
Suerte que tienes que aparece
si
el bombero.
No, la necrosis está ahí.
A ver si lo estaban quedas, buscando, ¿no? Que apareciera.
No, pero por eso digo yo que...
Yo de mayor quiero ser bombero. Sí, ¿te acordáis?
¿Qué haríamos sin ellos?
No,
¿no? Ya está. Esto era un anuncio. Un anuncio, no, un dibujo animado de bomberos, que cuando yo era pequeña, que salía un bombero todo chiquitillo, vestido de rojo,
decía, yo quiero ser jefe.
Yo de mayor quiero ser bombero. Y acababa así.
Pues te vas a dedicar a desayunar
penes. Que lo sepas.
¿Tú qué piensas, que van a salvar a jovencitas de las fauces del fuego?
En fin, ¿te están soplando cosas?
No, estoy quiero saber cuánto quedaba para esto y ya empiezo a despediros.
Yo añado que esas anillas...
¿Queríais ser bomberos?
Que esas anillas de estrangulación trasera, cuando no aprietan mucho, los chicos la utilizan para que no les sobre la pielecita del escroto en su... O sea, normalmente no las utilizan para estrangular. Es una presión que no llega a ser muy forzada, tiene un poco de holgura, la ajusta para que aguante la pielecita del escroto que sobra.
Como Carmen Sevilla se ponía detrás de las orejas lo suyo.
Efectivamente.
Se ponía también anillos.
Se ponía como unas celos, pero celos quirúrgicos, para que les tiraran la cara. O sea, es un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Ya tenemos que tener el pene siempre preparado para todo.
Ellos lo hacen también, no solo por estética.
Sobre todo si vas al pompatour.
Ellos lo hacen, no solo por estética, lo hacen también por estática, porque tienes más sensibilidad en el pene si la pielecilla no va para adelante y para atrás cuando estás en medio de la erección. Ya te lo explicaré cuando seas un poco más mayor.
Sí, bueno, yo de momento...
Bueno, dale una clase práctica, ¿eh?
Una vida por delante.
Pónsela alguna vez.
No, yo de silicona. F le diría de silicona o de esas regulables.
Mira, si te la vas a poner tú mal por primera vez.
Le noto reticente. Le notamos reticente a las anillas.
Me la ponga Madonna.
Con lo morenito que va ahora, yo creo que cuando va ahí al spa con el tanga ese...
En la cama con Madonna.
Al spa con el tanga.
Se pone una anilla de esas así de poca presión, como la del cantante este que se le...
Como el guapetón este, Lenny Kravitz.
Como Lenny Kravitz. Si está hace lo mismo.
Siempre va siempre anillado Lenny Kravitz.
No bueno, por lo que pueda pasar. Lenny y yo no salimos de casa sin anillar.
Hasta aquí hemos... Pero bueno.
Vamos allá, ya que acaba el programa y comprobamos.
Oye, desde que Fran está en el dique seco, ahora intenta ligar conmigo. Hasta aquí podríamos llegar.
Efe, querido, buenas noches. Es mejor que te vayas.
Buenas noches, espera, me voy al balneario.
No te vayas, que tenemos que hablar.
Vete en un coche tú solo, yo me llevo a los demás en el otro.
A los demás y yo voy cargado de anillas.
O sea, lo de que solo conduzcamos Efe y yo en este equipo
es tremendo.
Vergonzoso, ¿eh?
Es tremendo.
O sea, me parece una cosa.
Oscar, tú y yo, claro, vamos estupendamente.
Bueno, Amalio también conduce.
Yo conduzco otras cosas.
Amalio también conduce.
Amalio conduce el programa a veces y todo, con los botones.
Si te vieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillas blancas.
¿Cómo se pone, eh? El del Leo.
Eran anillos blancos, pero como estábamos con las anillas...
Él intenta seducirte queriendo anillarte el pene y tú, utilizando tus herramientas, le lanzas unos versos.
Vamos ya.
Así es, el amo del verbo.
El romancero.
Ahí va. Bueno, que yo no me puedo ir, ¿no?
Tú no, tú te quedas porque ahora comienza Panorama para jugar. Vale. Efe, buenas noches, querido.
Os espero en el balneario.
Sí, espero, no sé.
Y seguimos.
Con llave.
Seguimos. Basta con una perilla, si no fuera por ti. We'll be right back. Muy buenas noches, Óscar, ¿cómo estás?
Pues echándote de menos.
Echándome de menos. Bueno,
te veía
estoy,
por aquí, por allá, entrabas, salías, tus cositas. Pero,
mis cositas.
Pero
es
has faltado a mis panoramas.
Sí, pero es que no damos abasto, Óscar.
No,
espero
es que
hayas escuchado los podcasts.
Sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Óscar. No, yo como veía que me estabas ignorando, digo... Sí,
porque te saludo a ti antes, ha venido a la Barili tarde, lleva toda la semana sin verlo, digo,
tú,
voy
fíjate,
a hacer un poco la pelotilla,
claro,
¿no?
Claro, un poco de pelotilla, ¿no?
Que menos.
¿Me dejas que me haga un poco de
pelotilla? No, por favor, es que hemos cogido...
Las pelotillas de Óscar son interesantes.
Oye, a ver...
¡No!
Bueno,
a
no
ver.
Sabemos.
Ops,
es porque te has estado saltando un montón de programas, porque mira qué cosas...
Las he dejado toda la semana como un baguete.
Qué cosas, para que te las ha traído, para que tú las veas, qué cosas hablando de pelotillas nos ha traído de lo que hablamos el martes.
Pero
eran...
esto que me está enseñando Eva, que es una jaulita...
Una armadura.
Una jaulita peneana, no
Muy
sé cómo
bien.
Llamarla.
Jaula de castidad masculina.
Una jaula de castidad, tiene, si uno no supiera, parece eso que haces para... Hacer agujeros en el papel,
¿verdad?
¿No?
Podría...
Los agujeritos
bueno,
de las cuartillas, esa
si,
cosa.
Si te fijas, porque ella ha venido así en frío, porque si te fijas un poco, acabas de ver la cosa del glande, lo que pasa es que a veces sí puede ser que parezca una cosa como de papelería, ¿no?
Oye, qué virguería, sí.
Ha habido muchas risas, entiendo, porque, pues eso, se ha quedado aquí. Yo es que los dejo para que conozcan mundo. Y me parecía que este artefacto tenía que quedarse
bien,
aquí
está
unos
muy
días.
Bien. Oye, ¿y hoy con qué nos vas a...?
Bueno, hoy estáis viviendo de noche, tengo entendido.
Sí, estamos viviendo de noche.
Bueno, eso siempre.
Que siempre
no,
lo
pero
hacéis,
hoy
pero
más que nunca, hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, ¿no? Y en esas, pues bueno, como ya habíamos hablado mucho de velas, que viene muy bien para hablar de sexo nocturno y apagado, pues yo barría un poco esta vez a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, volveros a hablar de las nuevas propuestas que hay en iluminación de juguetes sexuales, tal cual lo oís, porque es así, y otras aprovechar para presentar la iluminación que ofrece el juguete, el vibrador central del premio Amantis de esta semana, del concurso Amantis, pues para luego no correr, vamos a explicar...
El vibrador duplex.
El vibrador duplex, lo tenemos aquí, lo vamos a definir un poco y vais a ver cómo se ilumina en cada una de las marchas de vibración que tiene. Y aprovechando ese ver cómo cambia su iluminación, pues explicaremos las anatomías afectadas de este duplex, que va a venir bien para imaginarse cómo sería tu vida con este vibrador o para transitar por esas áreas anatómicas sin el vibrador. Eso ya queda a decisión de cada oído sexual que nos acompaña.
Pero digo yo que podrías explicárnoslo ahora, porque habíamos quedado
sí.
en que...
No, esto lo hemos estado haciendo. No,
bueno,
en absoluto,
bueno,
no,
estamos
no.
haciendo...
Mira, lo que hacemos es recordar la pregunta, uh-huh. así
vale,
solo, la pregunta...
Expecting. ¿No? Y para, expecting, que dicen, ¿no?
Claro, no, tú di la pregunta ahora.
Vamos al lío.
Y no digas más.
Y no digo más, solo
pasas
decimos...
el juguete y luego ya...
Bueno,
¡dum!
Sí, hacemos concurso amante, o sea, la pregunta del concurso y luego ya contamos lo de amante.
Claro, hombre, porque es que a lo mejor hay gente que...
Pues, ¿cómo es la,
estamos
la,
divergentes.
La pregunta?
Buscamos un sí o un no a esta respuesta. Y hoy es el último día que la decimos, pero podéis participar hasta el domingo, creo, ¿no?
Uh-huh.
¿Se utilizan juguetes y accesorios sexuales en procesos terapéuticos específicos? ¿Sí o no?
Hemos contestado ya prácticamente la respuesta.
Llevamos contestando 8
cuál
años
es, ¿no,
en este programa casi.
Ah, ¿cómo te has quedado con esa cara?
He hecho así con la cabeza.
Como diciendo que fácil.
Es esa, ¿no? Bueno, es que ya sabéis que a mí cuando me hacen exámenes me equivoco por definición, ¿no? Pero bueno, pues muy fácil. ¿Cómo podemos contestar? Pues en nuestro Facebook es Sexo o en el Twitter @esexoradio con el hashtag juguetea. Por favor, que si no nos armamos un lío que no encontramos ninguna respuesta.
Lleváis además contestando, o sea, ya van muy contestados y muy pocos os equivocáis. O sea, es casi comprar la papeleta, podríamos decir, porque
o sea,
fácil,
que por
no...
favor, comprad la papeleta.
Luego decimos todo lo que podéis llevaros a vuestra casa, ¿vale? Si contestáis bien a esta pregunta y si resultáis seleccionados por haberla contestado
vale.
bien, ¿vale?
Bueno, pues cuéntanos ya.
Seguimos, si te parece, viviendo de noche y, bueno, aprovechando para, pues bueno, para explicaros...
Muy canalla no tiene pinta ese juguete de ser así como
los
vividores nocturnos.
No, porque lo he traído rosita, ¿sabes? Más que nada porque sé que te gusta el rosa chicle, Eva Guillamón.
¿El rosa chicle?
Sí,
a mí me gusta
fresa.
A mí me gusta el
sí, pero
el,
es que este no es tan fucsia. Este no es tan fucsia, este está en rosa frigopié.
Es demasiado Barbie, ¿no?
Es rosa frigopié.
No, a mí el rosa frigopié.
O el rosa pantera rosa, podríamos decir también, ¿no? Bueno, tú imagínatelo en otro color.
Me lo imagino más saturado.
Negro,
me lo imagino más saturado.
También está en negro y no sé qué
es que
en otro
qué
color
capricho,
más.
Sí,
y en naranja,
salido,
me parece.
Verdad,
¿no?
No, la verdad que sí.
No doy una.
Reconozco, lo reconozco.
En fin.
¿Alguna das?
Bueno, sí, alguna doy, pero no todas, porque en esta no he dado. Yo iba a hacerte la pelotilla con el color, porque tengo toda la serie
pero
de colores
en mi casa.
Pero
no me has dicho que me hacía la pelotilla, ¿sabes?, a mí hoy.
Ya te la he hecho a ti.
No, pero si es que te la está haciendo porque te ha traído un rosito que te pega más a ti que a mí.
No creas, ¿eh? No creas que yo soy bastante punky, ¿eh? Yo soy bastante punky.
Sí, yo le doy al negro.
Parece que soy rosita, pero no lo soy.
Oye, ¿y este juguete?
Pues mira, Oscar, no nos interesa ninguna de las dos, la verdad.
Este juguete con esa cursilería, otra parte.
Bueno, como decía Exupery, como decía que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Este juguete, esta herramienta juega sus bazas al tacto, no a la vista. Y si las juega a la vista es por su retroiluminación. Hoy estamos viviendo de noche y os informo, pues, de la revolución que se ha dado en toda clase de vibradores con la llegada de los LEDs. Consumen menos batería y tienen una variación de colores y de calidades y de tonos que van apareciendo en juguetes más allá de donde aparecían hasta ahora, que eran el on y en el off, ¿no? Acordaros hace semanas o meses que trajimos uno que incluso ofrecía una especie como de pantalla que se iba retroiluminando con distintas temperaturas de color en función de la marcha de vibración, incluso que tenía un programa que era mantenerse iluminado pero sin vibrar para iluminar un poco el área colindante o para que lo encontraras entre las sábanas. Y eso tal vez es un poco más singular. Lo que no es tan singular es lo que ofrece este dúplex que podéis ganar esta semana en el concurso Amantis, insisto. Os voy a describir cómo se ilumina y luego os voy a describir cómo funciona, tanto en anatomías masculinas como en anatomías femeninas. La forma de utilizarlo es muy básico. El juguete, para que lo imaginéis, es una especie de cilindro que se va estrechando hacia la punta y que está rematado en una especie como de dedo de cómic que hubiera recibido un martillazo, un ensanchamiento ligeramente inclinado hacia un lado, ¿no? Ese cilindro que se va estrechando y que justo antes de terminar tiene un enorme abultamiento que se inclina hacia un lado. Esa es la primera pieza. De la base, de esta forma, sale una especie de rabito hacia arriba, haciendo como forma de letra U o de L doblada hacia adentro, hacia el mástil, que es completamente flexible y que tiene un segundo motor. Esto nos va a servir para, por un lado, introducirlo en el espacio vaginal y utilizar la piececita flexible para que quede presionando nuestro clítoris, y una vez dispuesto de esta manera podremos solo hacer vibrar el cuerpo grande, el que está dentro de la vagina, solo el cuerpo pequeño, el que está encima del clítoris, o combinaciones de los dos, ¿vale? En esas cada uno se va a donde quiera irse y en el tiempo que quiera irse.
¿Cómo me voy?
Si tienes un poquito más de prisa, pones una marcha a lo mejor pues más parecido, podríamos decir, a esto.
Muy bien, muy bien.
Que son los dos motores simultáneos a golpes, ¿no? Y si tienes un poquito más de calma, lo voy a apagar, a lo mejor puedes utilizar solo esto, que es una sostenida, más suave y sin vibrar el clítoris. En cualquiera de los casos, pues vais haciendo vuestros pequeños cambios o lo utilizáis con el motor apagado.
También, claro.
Con distintos juegos de palanca, ¿no?
Claro, claro.
Voy a deciros también que podéis cogerlo como si fuera un lapicero y utilizar su cabeza regordeta para desplazarla por distintas áreas de la vulva, como si fuera un lapicero orgásmico, ¿no? Pero bueno, estamos hablando un poco de su forma mixta.
Dios mío.
Sí, porque es como un lápiz. Como
vas dibujando, vas dibujando sendas.
Vas dibujando vibraciones.
Vas dibujando la senda.
En la pasarela, Eva. En la pasarela.
Una maniobra muy agradable. Una maniobra muy agradecida es utilizar esa cabeza que tiene más regordeta y dobladita, utilizarla para hacer poc, juegos de entrada y salida parciales, únicamente estimulando labios vaginales y parte baja del clítoris. Con eso tienes un tránsito orgásmico muy divertido. En fin, esta sería una de las maniobras que este dúplex retroiluminado nos ofrece. Para ellas, porque para ellos también tiene cosas que decir, ¿eh? Simplemente imaginamos la misma dinámica del juguete, pero utilizando el cuerpo más alargado y más grande, con la misma cabezona, con la misma cabeza engordada, pero apuntando hacia abajo, y con el mástil o la piececita que sale flexible apuntando también hacia abajo, de manera que sea el cuerpo largo del juguete, que su parte más gruesa no llega a ser más ancho que dos dedos míos, o sea, es bastante accesible para cualquier esfínter anal. Lo introducimos en el culete y lo llevamos más o menos hasta el fondo. Más al fondo lo llevemos, más cubierto va a quedar nuestro perineo. Menos profunda sea la penetración, menos vamos a rozar el perineo
con lo que antes rozaba al clítoris. Eso sí, no me seáis animales, por favor, y si ha pasado por un culete, no lo llevéis a ninguna vagina, porque vais a armar un desaguisado bacteriológico importante. Hay que lavarlo antes, no nos cansamos de decirlo. En fin, placer para ellos, placer para ellas, y igualmente que decíamos que podíamos cogerlo como un lapicero orgásmico para deleitarnos con su cabeza regordeta por nuestra vulva, podemos hacer lo propio con nuestro pene, estrangulando el glande por su base y masajeándolo, por ejemplo, ¿no?, con distintas vibraciones.
¿Y dónde encontramos esta maravilla de la juguetería erótica? Pues en Amantis, ¿dónde si no?
Pues ¿dónde va a ser? Con todas las funcionalidades que os hemos dicho y con el plus de que en su mando va cambiando el patrón de luz según el patrón de vibración que esté llevando.
¿Quieres seguir hablando del juguete?
De banda retroiluminante. No, para cerrar, como vivíais de noche, claro, pues yo quería darle la razón de ser a la lucecita,
claro,
que es muy
lucecita
cool.
Para
muy
no cool. Perdernos, para
muy
no
bonita,
perdernos
muy bonita.
Y atinar, que eso es importante.
Y además lo cerramos con Amantis, porque el juguete central del premio Amantis de esta semana, al que todavía podéis optar contestando la pregunta en nuestras redes sociales, está presidido por este vibrador.
¡Ay, qué maravilla!
No por otro, por este mismo. Así que cerramos con broche de oro.
Pedazo de juguete, claro que sí. Y bueno, dos tiendas, tres tiendas en España, dos en Madrid, una
casi
en
cuatro ya
Barcelona,
que están inaugurando ya. Casi
cuatro, una tienda online fantástica, www.amantis.net, 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo.
Sí.
Si realizáis vuestras compras online, pues os saldrá una casillita y ahí
tecleáis es Sexo en minúsculas y todo seguidito.
Y ala, el 10% y un montón de premios por contestar a la pregunta de la semana, que es:
¿se utilizan juguetes y accesorios sexuales en procesos terapéuticos específicos? Por favor.
¿Sí o no? Podéis contestar en nuestro
no?
Facebook, es
Sexo, no?
O en el Twitter, @esexoradio, con el hashtag juguetea.
Entre todas las respuestas acertadas recibiréis, por supuesto, y para empezar, el vibrador del que hemos estado hablando en este programa para jugar, silicona, dos motores, doble acción mixta, tanto para ellos como para ellas. Además, un lubricante con efecto calor al toque, miel y limón, y de altísima permanencia, un lubricante glicolado. Y además, una cinta de satén para vendarse los ojos o para atarse, sirve para las dos cosas, es muy larga y muy suave. Y además, porque hay más, una paleta de azotes que tiene forma de corazón y el interior como de peluche, para que podamos atizar más picante o atizar más acolchado.
Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, si no participáis después de ponéroslo tan fácil, os vamos a atizar con la paleta de peluche. ¿Eh?
No, con la paleta picante.
Con la paleta picante.
Sí, va a ser con la picante.
Que Eva es más dura que yo.
No, hombre. Que ya que atizamos.
Oye, adiós, querido.
Adiós,
buenas noches.
Querida, buenas noches.
Pásalo bien este
y buen
fin de
sexo.
Semana,
hombre, más me vale. Más me vale porque podría ser el último. No, nunca se sabe.
Bueno, no te pongas así tampoco. Seguimos. Bueno,
no nos dejes colgadas con el programa,
no,
Oscar.
Favor,
no nos dejes colgadas.
Cosa, pero si no, ¿cómo vamos a hablar Eva y yo solas de juguetes?
Bueno,
no
sabe, una
llorando,
sesión de espiritismo ahí.
No, podríamos, pero con mucho menos salero.
Basta. Seguimos.
Buenas noches y buen sexo.
Ay, me ha dado como un calor al ver a Andrés Arconada, ¿verdad? Bueno, está aquí. Buenas noches, Andrés.
Muy buenas.
Está aquí Eva, que en este impas musical se ha puesto a mirar la prensa del corazón y se nos va a desmayar.
¿Qué es esto?
Se nos va a desmayar.
Kiko Rivera,
hija.
Hijo de Isabel Pantoja.
El hijo de Isabel Pantoja.
Sí.
Por cierto, que viene la Pantoja al Palacio de los Deportes. ¿He visto, Andrés?
Sí. ¿Sabes cuánto cuestan las entradas?
No sé.
Es
100
imposible.
Euros.
Bueno,
¿cuánto
no.
cuestan el Palacio de los Deportes?
La más barata, ya donde no se la ve ni con prismáticos, cuesta 40 euros. Donde no se la ve ni con prismáticos.
Madre mía.
Donde se vería de una forma natural, 150 euros.
Ya.
Y hay entradas VIPs, que ¿sabes cuánto cuestan? Y están agotadas. 1000 y pico euros.
No lo puedo creer.
Para ver a la Pantoja, 1000 y pico.
Te dan
no.
una. Sí, sí, sí.
Bueno, pero es que ahora.
Te dan
o sea,
una bienvenida,
todo lo que. Aparte de que sus espectáculos son
primer,
buenos y tal. Pero el primero después de la cárcel, o sea, es que va a hacer una gira donde va a hacer caja. Todo lo que,
lo que no ha ingresado en los últimos años.
Todo lo que no ingreso lo va a recuperar.
Bueno, y hace bien, si hay gente que lo
paga. No, bueno, y además es trabajando, ¿eh? De manera honrada, pues está bien,
pero,
en este caso.
Sí.
Pero
así que esta vez no iré a ver a mi querida Isabel Pantoja, que yo sabes que soy defensor de ella como artista, que me gusta mucho, que me emociona mucho.
Es que pasé por el Palacio de los Deportes y pensé enseguida
en
ti, Andrés.
Claro, sí, porque yo he ido a todos los conciertos de la Pantoja.
¿Qué me dices?
Soy muy pantojista. Lo era muy de Rocío Jurado, pero me gustaba más la Pantoja. ¿Por qué? Dirán algunos. ¿Pero qué dice este? Vamos a ver. La jurado era muy excesiva. No tenía fin los conciertos. Duraban más de 3 horas y no terminaba nunca.
Tenía esa voz.
Y ya luego se arrancaba por las Streisand y por todo, y a mí ya me perdía. Era tan excesiva como en persona. Mientras que la Pantoja se mide muchísimo. Tiene un principio y tiene un final. Y como mucho, ella te concede un bis. Un solo bis.
Un bis.
Y se va. Ya puede estar todo el mundo gritando y tal. Ella se va porque es muy diva. Un solo bis. La otra...
Ya puede estar todo el mundo gritando.
La otra, después de media hora, seguía concediendo bises. Y no se iba nunca del escenario.
Es que me encantaría ir a ese concierto.
Es que no sabes
me encantaría.
Es. No sabéis lo que es. Si yo no me lo creía.
No, este primer concierto después de la cárcel, Eva.
Canta todas.
Pero da igual lo que cante. Este primer concierto después de la cárcel. O sea, es que se va a desmelenar con la gente llorando, con la gente... O sea, esto es... Hombre, claro.
Pero tú sabes la de cosas que la dicen. Cuando ya no era la cárcel, tú hablas de cosas que le dice el público llorando.
No, y en cuanto
alta,
ella tome la palabra y diga dos cosas,
guapa,
es que se van a desmayar.
La más grande, no sé qué. Y ella no habla, porque la jurada hablaba y hablaba y hablaba con el público. Esta no habla. Dice como mucho gracias,
bueno, sí,
una frase muy... No es de estas tareas.
Pero
sonríe.
¿A poco que diga, Andrés?
Te tengo que dejar un concierto de copla que está en DVD.
Pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla, Andrés?
Te voy a dejar.
Yo, los artistas que no hablan en el escenario...
No, porque pues para no alargar nada, si no es lo correcto. Mira, yo te voy a dejar... Bueno, Rafael, que yo voy a todos sus conciertos, Rafael tampoco habla. Canta durante 3 horas, pero no habla.
Hombre, es que como se ponga a hablar,
no habla.
Más las 3 horas
también,
de cantar,
también
son
5. También hace un bis, nada más. Pero claro, ya nos ha cantado 3 horas. A lo que voy. Te voy a dejar ese concierto que hizo en el Palau.
Increíble.
Es increíble. De copla. Es increíble. Cuando la ves, dices, yo mataría por haber estado en ese Palau. Porque yo vi un espectáculo de copla en el Calderón.
Tiene toda la razón.
Y me ponía de pie en cada canción, como si fuera un fan. Yo como el fan más arrebatado de todos. Pero te puedo asegurar que el del Palau yo no la he visto nunca con ese poderío de voz.
¿Y qué hacemos que no vamos a verla?
Llorando.
¿De verdad?
Porque es que va a cantar el disco este mexicano que ya me le he comprado.
Es que
pero
el
no
disco
que
me da
la...
igual.
Ahora, va a cantar el disco mexicano, ahora que saca un disco mexicano para salir de la cárcel.
No, ya lo sacó antes de la cárcel. Se lo hizo su amigo Juan Gabriel. O sea,
también de actualidad.
Claro, pero ella iba a ir a México a presentar ese disco con él, porque
pero
tenían dúos.
Pero la cárcel se metió por medio.
Claro, se metió todo eso. Y cuando salió, pues tuvo la desgracia que a los pocos días de salir de la cárcel murió Juan Gabriel. Y entonces incluso ella retrasó.
Bueno, que estoy con disgusto, de no ir, de verdad.
Pues
oye,
yo
digo,
no sé, pues planteate lo de mil y pico.
No,
todo eso está agotado.
Está
lo que queda,
que está agotado,
lo que queda es
eso,
lo más
es
barato.
Gallinero.
Lo que queda lo más barato. No, la gente paga lo que tenga que
pagar. Bueno, os tengo que contar lo que me pasó el otro día en el cine viendo Vivir de noche. Y es que, como...
¿Y te dormiste?
No, me dormí.
Porque
no.
Porque tampoco es para dormir.
No me dormí. Pero lo que me pasó es que fui a un cine de esos de Gran Vía. No lo vi en versión original. O sea, yo
doblada.
Llevaba, sin ir a ver una película doblada, pues no recuerdo cuánto.
Mucho tiempo,
o sea, pues no sé, a lo mejor 30 años, algo así, ¿no? Y entonces, pues, por unas circunstancias que no tenía tiempo de verlo en otro horario, me metí en un cine de la Gran Vía a ver esta película. Y a primera sesión, a las 4:30 de la tarde. Y he descubierto que en un día entre semana, pues los cines en versión doblada a las 4:30 de la tarde, pues se han convertido en un lugar donde solo van maleantes y demás tipo de gente. Y entonces me encontré en la sala del cine yo sola, con otros 3 o 4 hombres, no más, desperdigados por la sala, viendo esta película. O sea, única mujer, 3 o 4 señores, algunos de ellos mayores, no sé qué. Y entonces, bueno, yo me resultaba una situación incómoda. No
pues sí.
Me digas por qué, pero...
Porque no te iban mucho los que estaban
no,
ahí sentados.
No, porque...
Es algo que se intuye.
Además, llegué a oscuras porque acababa de empezar la película, corriendo y tal. Tampoco los había visto antes, no sabía muy bien de qué iban y tal. Pero bueno, los notaba a lo largo de la proyección. Y entonces había un señor mayor, así como...
Mayor.
No mendigo, pero vamos, medio raro y tal, que cada vez que salía una mujer en esta película, o por supuesto que había, pues de las 3 escenas de cama que hay, que había una escena de cama, empezaba a decirle, y estas no son mis palabras, sino las del señor en cuestión, a la actriz zorra.
No me diga.
En voz, a tono vivache. O sea, es como zorra, zorra. Y yo, bueno, me he pasado, de verdad os digo, me pasé toda la película así, hecha una pasa, diciendo, pero qué horror que estoy haciendo aquí. sea, pues esta sí. Es mi experiencia viendo Vivir de noche, que es la película de la que hablamos hoy, pero ya digo, yo no pensaba que lo de ir a primera sesión a estos cines, que ya han quedado un poco obsoletos,
sí,
porque funcionan solo en fin de semana, me imagino, tal, pues un poco raro, la verdad.
O función de tarde, dependiendo de la
peli. Sí, desde luego no un martes a las 4 de la tarde, no.
No.
O sea que bueno, esto, Vivir de noche. Ben Affleck dirige, escribe, interpreta en su papel protagonista esta película junto a Sienna Miller.
Y produce junto a Leo DiCaprio.
Y produce, exacto, junto a Leo DiCaprio. Bueno, pues ¿de qué habla? Pues está ambientada en Boston durante los años 20, en la época de la ley seca, y gira en torno a un hombre que se adentra en el mundo del crimen organizado. Un hombre que no sabemos si es bueno, malo o regular. Vamos a escuchar el tráiler.
Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si eres lo bastante cruel.
Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado. Regresé siendo un delincuente.
Hacemos lo que queremos, cuando y cómo queremos.
¡El dinero!
No quiero ser un gángster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos.
Ya no importa lo que tú quieras.
Bueno, pues después del gran éxito que tuvo Ben Affleck con Argo, ¿no? Que fue esa película que dirigió y que se llevó el Oscar, pues esta es su siguiente película.
Sí, yo ya lo dije cuando el estreno, que fue la semana pasada, y hablamos de ella. El problema de esta película es él. Como actor, no como director. Yo creo que es una película que está muy bien dirigida. Es verdad que es una novela río y había que adaptarla y era complicada saber los tiempos en que lo cuenta, porque realmente es una historia de gánster, es un gran homenaje al cine que hacía la Warner del llamado cine negro, ¿no? Del cine de gánster. No pretende otra cosa que entretener. Pero es verdad que el arco dramático que tiene este personaje, que es muy importante, porque le empieza de una forma, no deja de ser un ladronzuelo, que en el fondo no quiere meterse en el negocio del hampa y del alcohol, pero bueno, las circunstancias lo obligan, se mete en eso. Le va a pasar muchas cosas, va a tener que irse fuera, le siguen ocurriendo cosas. Han pasado los años y en el fondo él lo que quiere ser es una buena persona, pero no puede ser una buena persona. Es decir, todo ese arco dramático de personaje en manos de otro actor hubiera sido magnífico, del propio Leonardo DiCaprio, que es un actor maravilloso. Es decir, fijaros cómo podría haber estado, cómo hubiera empezado la película y cómo la hubiera acabado. Es que el caso de Ben Affleck es que empieza y acaba igual, y en el medio igual. Y lo mismo le deja con una señora en la cama, que haya una muerte sangrienta, que mate él a no sé quién. Da igual, es que es un actor totalmente inexpresivo, es muy malo como actor. No tiene nada que ver como director, insisto, sabe dirigir, tiene pulso cinematográfico, a mí me gusta algo y me gusta cómo está dirigida esta película, aunque insisto, yo creo que se cogió una novela demasiado larga y hay pasajes en los que se va muy deprisa cuando yo creo...
Rodó página a página, sí.
Exacto.
Igual que Scorsese en Silencio, ¿no?
Es que yo esas adaptaciones que no...
Sí.
Que ruedan cada palabra, me parece.
Exacto.
Además, mira, yo no he leído ninguna de las dos novelas, ni la de Silencio ni la de Vivir de noche, pero sé de buena tinta que ambas novelas son buenas. Y de las que han hecho unas versiones, unas adaptaciones cinematográficas,
es que me
pues,
tiene que ver, tú
absolutamente
sabes.
Mediocres, ¿no? Pero... No, claro. Bueno, claro. Tiene que ver que generalmente de novelas buenas, mala película.
Hay que arriesgarse y decir, voy a quitar historias. Incluso me voy a quitar a mí mismo en alguna secuencia.
Bueno, no, en todas las secuencias.
Y no pasaría nada.
Voy a coger a otro actor.
Me quito y tal. Pero claro, a mí, yo cuando vi que Leonardo DiCaprio era el... ¿Por qué no lo ha hecho Leonardo? Si está en edad para hacerlo, es decir...
En edad.
Sí, podría hacerlo perfectamente. O Ryan Gosling, es decir, cualquier actor con una presencia fuerte y con un arco dramático fuerte. Es decir, que sepan actuar.
Bueno, pero
porque...
claro,
y encima, ¿cómo le sienta el sombrero? No he visto a nadie
por
que
favor,
le siente
no
el sombrero
feo,
tan
el
mal.
Sombrero, pero no solo
como
el sombrero,
este
sino toda la ropa en general, porque
le
además está
fatal,
como,
la ropa.
Como muy, muy
claro,
gordo,
porque como
¿no?
está haciendo.
O sea,
no es muy gordo. Está muy
gordo.
Atlético porque está metido en Batman, porque hace de Batman, porque él es el nuevo Batman.
Pues está.
Y entonces
pues vestido
está,
así, parece
está
gordo.
Enorme, claro, con
parece
esa ropa.
Y la cara.
Hombre, nunca ha sido un ser guapísimo. A mí nunca me ha gustado este hombre como guapo. Pero ahora es que está especialmente...
Está hinchado, feo, como todos los...
Sí. Claro. Bueno, yo creo que a mí la película no me ha gustado nada. En cuanto a,
hombre, a mí me gusta como lo que es un homenaje... al cine de gángster.
Sí, pero bueno, que hay un montón de películas de gángsters fabulosas.
Hombre, claro, eso está claro.
No, pero, no me añade nada.
Pero
¿no?
Es curioso porque, por primera vez, y eso lo señalaba mucha crítica, en las películas de gángster, incluso en los últimos tiempos, me refiero gángster puro y duro de los años 20 o 30, no estamos hablando de cine negro. Es verdad que se quedaron una época en la que todas las secuencias sexuales se intuían, siempre había la mujer fatal, la mujer buena y abnegada, la mujer de las que se enamoraba. Y todo el sexo era, lo adivinabas, ¿no? Sobre todo con la femme fatale. Esto es verdad que por primera vez sí se muestra sexo, y con las distintas mujeres que forman parte de la vida de este hombre, y entonces las muestra, y por lo tanto eso lo hace original con respecto a otro, y por eso lo hemos traído aquí. Si no, no lo hubiéramos traído para una película negra, hubiéramos traído cualquier otra.
Bueno, a mí la verdad es que Argo, que fue la película
que descubrió
como director, a mí me parece una película completamente fallida. O sea, me parece que en Argo, que es la historia de estos cómicos, ¿no?
que tienen que prefabricar algo para huir.
Para huir, pues me parece que no cuenta lo que a mí más me interesaría, es decir, cómo realmente organizan y se da esa huida, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, es una película que me dejó así un poco con una sensación como de qué pena, porque la historia me parece buena, pero no me la han contado como yo deseaba verla. Por lo tanto, bueno, pues el éxito de Argo y del Oscar y de tal y cual, pues tampoco es que lo compartiera del todo. Esta me parece una película absolutamente mediocre, que no sé realmente si está bien dirigida o no está bien dirigida. Quiero decir que me da igual. O sea, en el momento en que se elige a sí mismo como actor y la fastidia, porque evidentemente como actor protagonista, porque evidentemente no le va, no sabe hacerlo, no sabe llevarlo y tal y cual. Y luego, en el momento en que escribe y firma una versión de una novela, que es una versión prolija, que me parece sin depurar, que es que es muy bonita la foto, que está bien movida la cámara, sí, pero claro, pero eso es lo de menos realmente en una película. Me parece que no hay ni delante de la cámara ni detrás, en el caso de dirección, alguien que pueda aportar algo. No digo original, ni siquiera en el sentido de un homenaje. O sea, me da completamente igual la historia que cuenta.
Me gusta mucho la
chica,
tanto Sienna Miller, que está estupenda.
Sí,
como
reconocible, yo no la reconocía.
Sí, pero estupenda, por eso te digo. Zoe Saldana está maravillosa, como está siempre esta mujer. Las chicas me gustan mucho.
Sí, no, y además Sienna Miller muy original en la manera de
hacer esa femme fatale.
Sí, de plantear ese personaje.
Yo creo que es el único papel de Sienna Miller donde está interesante, porque Sienna Miller también es un poquito
paradisal, pero no, en esta está trabajando.
Entonces, bueno, pues aquí sí, a mí me ha sorprendido. A mí me ha pasado lo mismo que a Yanta, no me ha interesado en absoluto la película. Yo que esté bien dirigida, pues sí, hay un dineral gastado en toda la producción, esas carreras de coches antiguos y tal, pero la historia no avanza, una cosa, y cuando avanza es para volver a... No sé,
para volver atrás.
Para volver atrás, ¿sabes? Que es como
absolutamente
predecible. Bueno, y al final, yo ya sabía que iba a pasar algo así desde que lo vi a ese hombre llorando cuando él le dijo, mira lo que te he traído, y pensé, ya verás tú este... cómo va a darnos una sorpresa.
Bueno, es que es un clásico final, pero incluso si uno llega a predecir, que no vamos a decir el final, pero incluso si uno llega a predecir el final, pero te cuentan bien la historia y llegas a ese final y te emocionas porque te has hecho con los personajes.
Parece que te lo han contado antes.
Bueno, pues muy bien, vale, porque quiero decir que, bueno, estas son películas de género, pero si ya te resulta previsible y cuando llegas te da completamente igual...
Claro, no. Bueno, de hecho, cae hasta en un tono de cursilería importante.
Bueno, y esa es otra. Adolece de cursilería americana, que es la peor.
Claro.
Los americanos cuando se ponen cursis...
Son los más.
Pero luego
son
personaje de Zoe Saldana, que era una mujer, digamos, con unos principios éticos un poquito dados la vuelta de vez en cuando para dedicarse a lo que se dedicaba, de repente se erige como el ángel de la guarda, ¿no?
Claro, porque no hay transición, no lo cuentan.
Ya, bueno, pero es que a lo mejor si en el último plano...
Yo eso no lo he entendido en ningún momento, de hecho me he quedado bastante perpleja.
¿Con qué?
Con ese cambio de personajes. Que
claro,
no...
o sea, ella antes...
De es como si de personalidad, pero es que... como si se hubiesen no. cortado 20 minutos 20 de libro.
Pero que, vamos a ver, si eres una de las claro, que llevan que no el contrabando cambio. Del ron en este lugar, y luego de repente le estás echando una charla a tu marido porque
sí, que te
resulta
has convertido en
que
la resurrectora del maltrato
¿desde
de mujeres.
¿Cuándo?
O sea,
¿desde
y
cuándo?
Luego se convierte...
El maltrato de mujeres, si no hagas estas cosas, tienes que ser bueno, pero...
Claro, se convierte en la madre.
¿Por qué?
En,
o sea, ¿en qué momento ella ha empezado
claro,
a mirar?
No, pues que nos han ocultado la historia, lo que hablábamos.
Bueno, menos mal que nos ha ocultado algo de la historia, porque mira, miedo me da imaginarme que nos lo hubiera contado
si,
también.
Si pules el personaje de él, es otro actor, le quitas muchas secuencias de él para dar protagonismo a todos los secundarios que están estupendos.
Quería imitar al Padrino, me imagino. Malo. Le ha salido mal.
Es malo. De
y luego, bueno, sí, pero es que si quitas esto, si pones lo otro, bueno, y claro, si ruedas lo que el viento se llevó, claro, o sea, quiero decir
claro,
que,
claro.
Bueno, no es, ¿no? Yo de verdad tengo la sospecha de que Ben Affleck es un fraude. Y si no, esperemos la tercera película.
Pero como actor también.
No, como actor
era.
Desde luego. No, yo digo como
cuando
director también. Digo como director.
Hablando si lo que tiene que ser es
papel
el director.
Shakespeare,
no tiene que ser ni guionista.
Yo digo como
ni
director.
Adaptador.
O sea, vamos a esperar a la tercera película a ver qué hace. Porque ya te digo que yo en algo sospechaba. En esta ya me lo ha corroborado. Y bueno, pues a ver la tercera. Pero ya digo, qué maravilla el vestuario de
ella. Sobre todo de ella, de Zoe Saldana.
Fantástico.
Qué vestidos, por Dios.
Qué vestidos.
Y luego también,
qué sexys, qué sexys y qué cosas.
Sexísimos.
O sea. Pero es una belleza.
Es bellísima, pero le pasaba una cosa con el culo parecido a la personalidad, porque a veces la veías, no sé si os acordáis de un plano que tiene ella, está apoyada en una baranda, que se le ve un culo a lo Kim Kardashian espectacular.
Espectacular, con un vestido que además lo realza. Porque,
también espectacular, sí. Pero luego la ves en otros planos que dices, pero ¿y el culazo este que nos ha...
La propancha.
¿Nos ha hipnotizado? ¿Qué ha pasado?
Porque lleva, si os acordáis, en varias secuencias, pantalones anchos. Y eso te quita la protuberancia,
sí,
nunca
sí,
mejor
la,
dicho. Mientras que cuando está la barandilla, lo que hacen es ponerle un vestido muy ajustado.
Bueno, pues mira, el mejor plano de la película.
Es el mejor plano de la película, con toda la espalda
claro.
desnuda.
No, precioso, y ella guapísima.
Ella lleva esos pantalones que se llevaban en los 30, súper anchos, que usaba Catherine Herbert,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí.
Que ocultaba, de alguna forma, la belleza tanto para las delgadas como para las gorditas. Las hacía más estilizadas, ¿no? Sí, sí, pero fíjate en eso. Era como, o llevar, tampoco es una mujer de gran pecho.
No, es más bien una mujer de pequeño pecho.
Claro, no es lo mismo llevar un vestido que te pueda realzar el pecho que llevar esas blusas tan anchas que a veces en la película, ¿no? Que son anchísimas y son muy hombrunas, ¿no? La hacen vestir muy años 30, por otro lado, con un vestuario magnífico, pero nada sexy. Menos esa secuencia.
Bueno, pero ella está muy sexy, ¿eh?
Desde
que sale
siempre. Mira, sale muy zorrón, porque claro, es un zorrón en la película.
Y luego hay un personaje interesante también, por bueno, por recalcar
la niña esta, que es una actriz de Zoe.
¿Cómo se llama?
Chloe.
La que hace de Renacida, ¿no?
La heroinómana.
La heroinómana, exacto. Ese personaje está muy bien.
Muy de niña y que
cada pero no la tengo yo muy ubicada.
Sí, ha hecho muchas películas desde Super 8.
Pero no era el Fanny.
Siendo una niña.
Super 8.
Y luego hizo
claro.
también Kiss Cats, una película que hacía como una heroína de estas un poco que sabía utilizar todos y que su padre era Nicolas Cage y tal, que ella estaba fantástica.
Pues desde luego ella en lo que a la interpretación se refiere, me parece...
Estoy confundida.
Chloe Monnier,
¿es
Chloe
el Fanning? No.
No, no, que va a ser el Fanning.
¿Cómo que no?
No es el Fanning. Chloe Monnier, seguro. Míratelo.
Bueno, mientras lo miramos, un poquito de música.
You're about, and they say the sky's the limit, and to me the spirit.
Bueno, vamos con un sexo en la calle, porque una de las cosas que se plantean en esta película es si puede un hombre ser al mismo tiempo un buen criminal y una buena persona.
Bueno, yo creo que si haces algo mal, aunque detrás, en tu fondo, aunque no lo sepas, te lo estás pagando. Entonces, no sé hasta qué punto se puede ser un criminal y una buena persona, pero claro, habría que definir qué es un criminal, porque hacer así algún pecadillo así, todos lo hacemos.
Uy, es difícil, porque si es que no tiene la cabeza bien en sus sitios, puede que sí, pero con estando bien, eso es, lo veo imposible.
No creo. Si uno es un buen criminal, por mucho que el contexto y las condiciones donde uno se cría a veces le obliguen, yo creo que deja de ser buena persona. Quizá no sea su culpa no ser buena persona, pero no, si es buen criminal no es buena persona.
Yo creo que no. Bueno, si entendemos que una persona es poliédrica, por así decirlo, que puedes cometer, eso se ha visto, hay muchísimos ejemplos, actos horribles y terribles, y por otro lado tener otras facetas de su vida, que tener cosas positivas, eso sí es posible, ¿no? Si lo consideramos así, sí es posible. Es posible que una persona sea un criminal y luego sea un padre amantísimo, o una persona encantadora con los niños y luego pues mata, yo qué sé, por puro placer. ¿Eso es posible? Sí. Ahora, ¿eso qué consideramos como buena persona? Si una para mí es que hay una persona que comete un acto así, ya no la puedo llamar buena persona, pero sí considero que una persona tiene muchas facetas y puede cometer algo terrible y tener otras facetas que, mira, de manera aislada son positivas.
Pues me temo que por desgracia sí. No, decían de Videla, ¿no? Que una vez estuve en una charla y decían que Videla era un padre amantísimo, ¿no? Que decían sus hijos que había sido un padre generoso, genial, y este tipo tiene sobre sus espaldas una cantidad ingente de muertos, ¿no? Entonces, entiendo que somos diferentes en diversos ecosistemas y que, por tanto, en determinadas interacciones nos comportamos de una manera y en otras determinadas de otra. Lo cual creo que es como muy terrible, ¿no? Porque como que me parece más fácil agarrarme a la idea de un mal absoluto, ¿no? Y contra el que defenderse, pero creo que eso no existe.
¿Sabías que?
El ganador del Oscar, Ben Affleck, Argo, dirige y protagoniza el thriller dramático sobre el crimen Vivir de noche. Affleck también escribió el guión basado en el galardonado bestseller de Denis Lehane, Vivir de noche, está producida por Leonardo DiCaprio.
Vivir de noche ha sido un proyecto de auténtica pasión para Affleck. Para él fue una oportunidad para rendir homenaje a las películas clásicas de gángsters de la Warner Bros., que se rodaron entre los años 30 y los 70. Affleck ha dicho que creció viendo esas películas que transmitían una sensación desbordante y épica que le transportaban a un mundo y a una época diferentes.
Como aficionado al cine, Affleck afirma que la historia posee todas las características concretas que le hicieron fan del género de gángster. Mujeres bellas, hombres peligrosos, policías, la mafia, tiroteos, persecuciones en coche. La cadente e inflamable combinación al completo. En cuanto a él leyó el libro, supo que tenía algo para cualquier persona a la que le guste pasárselo bien en el cine.
Uno de los compañeros de armas del personaje interpretado por Ben Affleck a lo largo de la película es Dion Bartolo, a quien da vida Chris Messina, que ya había trabajado con Affleck en Argo. Como Lehane describe en el libro al personaje como fuerte, Messina engordó unos 20 kilos para el papel. Según el actor, su compañero de reparto, Ben Affleck, es un tío alto, de hombros anchos, y él es más bajo. Así que cuando estaba preparando el papel e intentando imaginar cómo sería interpretar al guardaespaldas del personaje principal, decidió engordar un poco a base de helados, cerveza y pasta, algo que al parecer le produjo un placer inmenso.
La mayor parte de Vivir de noche está ambientada entre el año 1927 y principios de la década de los años 30 y sigue al protagonista Joe Cowling desde las lúgubres y frías calles del Boston de la ley seca a los abrasadores días y las templadas noches del Tampa. El diseñador de producción, Jess Gonchor, recreó los paisajes y los sonidos de diferentes localizaciones en Massachusetts, Georgia y California.
Al hijo del autor de la novela le encantó ver cómo cobraban vida los paisajes de su libro. Le asombraron algunas de las escenas. Confiesa que la del coche ardiendo en el lago en particular fue una de sus favoritas del libro, pero cuando la vio en pantalla fue simplemente fascinante. Le hizo darse cuenta de lo que puede hacer una cámara, de cómo un gran director y un director de fotografía pueden dar esa imagen que nunca se olvida.
La actriz Sienna Miller compartió algunos interesantes detalles de la escena de sexo que compartió con Ben Affleck en Vivir de noche y, contrario a lo que podría pensarse, no fue nada erótico en su opinión. La actriz indicó que dedicaron un día entero a esa escena donde sus personajes tuvieron sexo prácticamente por todas partes. Según señaló, por insistencia de Affleck, grabaron 3 tomas sin parar, como si el actor intentara hacer una declaración sobre su proeza sexual, cosa que hizo llorar de risa a la actriz durante prácticamente toda la grabación. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Otro sexo en la calle. ¿Puede un hombre ser al mismo tiempo...? No, esto ya lo he dicho. ¿Crees que es eficaz prohibir el alcohol, las drogas, el sexo? Porque al fin y al cabo también de eso va esta película, ¿no? Todo, prácticamente todo está mal. Es impresionante.
Claro, como en todas las películas.
Si es eficaz. O sea, yo creo que es una cosa tan instintiva como es el sexo, me parece que prohibirlo no, lo único que hace es llevar a la frustración a personas, crear personas frustradas. A ver, yo creo que más yo creo que no es eficaz ninguna las prohibiciones si no van de una enseñanza y de intentar enseñar más allá que prohibir.
La prohibición siempre te lleva a querer probar lo que te prohíben. Y entonces basta que te digan que no debes hacerlo para que tú vayas. A lo mejor, estando libre, cada uno, hay quien fuma y quien no fuma, y no está prohibido. Y hay quien bebe más y quien no bebe. Las prohibiciones creo que no llevan a buen puerto. No educan nunca una prohibición.
El sexo seguro que no. El alcohol me temo que tampoco. Y las drogas sería un tema más complejo, pero me da que no sirve de demasiado. Pero bueno, está muy bien montado para que esté prohibido.
No es eficaz, se ha demostrado históricamente, en absoluto. Provoca el efecto contrario. Bueno, al alcohol, pues de la ley seca, todo eso, fíjate lo que pasó. O sea, que y con el tema de las drogas, pues lo que provoca la droga, la prohibición es, pues eso, el aumento de mafias, el aumento de, pues eso, de adulteración, el aumento de... No provoca lo que pretenden con el tema de la prohibición, es que no haya más consumo, ¿no? Entonces hay mucho miedo a que plantearse... legalización de drogas, otro tipo de drogas, las drogas duras como se llaman, o plantearte, yo qué sé, por ejemplo, el tema del hachís o la marihuana, porque les da miedo que provoque el efecto contrario, ¿no?
No, eficaz, no le veo el para qué. Y en todo caso, si se quisiera disminuir el consumo de drogas o de alcohol o colocar al sexo en el carril de la reproducción o condenarlo al pecado, creo que lo menos efectivo es prohibirlo, ¿no? Creo que hay diversas experiencias en las que las prohibiciones han hecho que los consumos, no sé si aumenten, pero sí que se hayan convertido en algo abusivo.
You're gonna do.
Y como cada jueves de cine, pues claro, tenemos nuestra agenda sexual, porque mañana ya es viernes, y tendremos que organizarnos, ¿no? Porque si no hacemos algo así un poco picantón el fin de semana, ¿cuándo lo hacemos?
Los lunes, está claro.
Pero podemos hacerlo.
Lo ideal sería que lo hiciéramos
siempre,
de manera habitual, independientemente del día. Pero bueno, si tenéis más tiempo el fin de semana, pues podéis, por ejemplo, acudir al Museo de Prehistoria de Valencia, que ofrece hasta el 30 de abril, o sea que tenéis tiempo, la muestra El sexo en la época romana, que es una exposición que reúne 79 piezas de iconografía erótica romana y una interpretación de los autores clásicos para contestar a las preguntas de cómo eran las prácticas sexuales en esa época, cómo era el matrimonio, los vicios privados en el largo periodo que duró la República Romana, hasta el siglo IV, de hecho. Luego también os animamos a consultar la página Gayberia si queréis conocer los eventos gays en España. Para este fin de semana, por ejemplo, hay varias fiestas programadas. Entre otras, mañana viernes en Barcelona, fiesta de osos en la Sala Tango a las 23:59. Y el domingo 5 de febrero, pero esta vez en Madrid, Sister Tanga a las 19 horas en el Teatro Barceló. Y por último... Sister Tanga.
Sister es hermana, ¿no?
Sí, hermana Tanga. Imagino que habrá que ir en tanguita.
Pero además a las 7 de la tarde un domingo.
Es que los domingos las cosas empiezan antes, como el teatro.
Hombre, claro, sí.
Y ya, por último, y esto sí es día entre semana, o sea que si queréis hacerlo tenéis que ir el martes día 7 de febrero a las 20 horas al Centro Cultural Ágora de La Coruña, donde se va a proyectar el documental Dentro del Armario, que es la historia de una pareja homosexual china que finge los estereotipos culturales para sobrevivir.
Bueno, vamos enseguida a hablar de los estrenos, pero yo ya tengo organizada la fiesta, los Goya, en mi casa, nuestra porra, y necesito una quiniela, porque tengo que ganar la porra.
Vamos a hacer una quiniela.
Tengo que ganar la porra.
¿Qué ganas cuando ganas la porra?
Bueno, ponemos un dinerillo, pero básicamente
prestigio, ¿no?
Es como si pusiéramos lentejas.
Prestigio. Yo tengo mi corazón dividido.
Es más, el pobre Andrés, porque va a estar allí en los Goya. El pobre, digo, porque es una parida.
Mira,
pero Eva, quedas absolutamente invitada a la porra en casa.
Yo te puedo asegurar.
Así te apetece, sí.
Yo te puedo asegurar.
Claro.
Pues mira que igual me planto.
No,
allanta. Nos plantará allí una, porque a mí no me planta.
Además,
la palomita.
Aitana ha dicho que se va, que da el premio que tal y se viene corriendo a la porra a casa para verlo por la tele.
Al final se quedará. Pero...
Hombre... Digo yo que queda mal, ¿no?
Después de que se planta el vestido, maquillajes y tal, vamos, que te quedas hasta el final. Pero bueno, independientemente de ese pequeño detalle. Yo sí iría, porque te prepara la cenita. Esta
sería bueno, preparo una cena maravillosa.
Pues pasa de la esta,
sí,
y nos vamos los dos.
Lo dices aquí.
Yo pasa cena, tú pasas de los tuyos y nos vamos a...
Pero tú sabes que todos los amigos que participan en los Goya en realidad quieren venir a casa.
Claro.
Sí,
todos
es como...
los responsables, que no son otra cosa. Y claro, dices tú, aquí los responsables.
Pero bueno, hay
que
ir, a defender el asunto.
¿Sabéis lo que es 31 años ya y cada vez más horas? Pero no de la ceremonia, del tiempo que hay que estar ahí. Este año han dicho
Andrés,
que
te vamos a mandar
cierran.
Un mensajito de ánimo.
Sí, sí, hacerlo. Mira, este año nos cierran.
Y vamos a soportar incluso que nos mates algún exabrupto.
En el
como
momento que nos marcan como a los bueyes, cuando nos ponen la pulserita esta, que no te dan nada con ella, pero que te permite acceder, a las 6 de la tarde. Desde las 6 hasta las 4 de la mañana, que solemos acabar, es lo peor que te puede pasar. Porque, claro, yo no veo la ceremonia sentaditos como los que ven. No, lo veo en una sala de prensa. Eso sí, las radios, afortunadamente, tenemos nuestro espacio, la prensa tiene otro, televisiones tiene otro, etcétera. Bueno, pero lo vemos en un monitor como el que tú tienes de ordenador, y ahí estamos, el equipo completo nuestro, viéndolo a través de ahí. Eso es muy divertido.
O sea, como lo veo yo en casa cuando lo veo, en mi monitor de ordenador.
En tu monitor de ordenador, pero lo ves tú sola, no eso compartiéndolo sí. con cuatro. Bueno, y además tienes que estar atento a lo que dicen, porque hay que hacer comentarios en Libertad Digital, etcétera, etcétera. Es verdad que este año me apetece mucho, primero porque Dani ha dicho que va a hacer una ceremonia muy lúdica, muy divertida, que no quiere rollos políticos. Una cosa lo que él haga la presentación, luego los que den las gracias dirán lo que les dé la gana. Pero en un principio los textos no van a ser nada políticos. Y además, en el mismo escenario va a haber 70 músicos que van a tocar las bandas sonoras nominadas.
Esperemos,
etcétera,
que no cante,
etcétera,
Tejero ni nada de eso, ¿no?
No, pero bueno, alguno cantará.
Bueno, ni que cante Serrat,
creo que
si va a cantar
Lastra,
como el año pasado, esa actuación desastrosa,
absurda.
Sin ensayar
pero creo
prácticamente.
Que Lastra y no sé quién, pero Lastra canta muy bien porque viene del mundo musical, y no sé quién, si va a cantar alguna canción. Bueno, es igual. Quiero decirte que yo creo que la va a hacer divertida, que necesita hacerla divertida, y además...
Bueno, y que tiene mucho mérito después de la que le cayó el año pasado,
además,
que es la tercera vez
nominadas,
que lo hace, que decida
ni
hacerlo.
Ni las películas nominadas, ni los tal, pueden tener sus sentimientos políticos, sus historias y tal, pero no son muy políticos, ni las películas ni la gente muy nominada. Quiero decirte que no van con pancartas ni reivindicaciones de ningún tipo, con lo cual puede ser una ceremonia bastante fluida. Otra cosa serán los Oscars, donde Donald Trump va a ser el protagonista absoluto.
Nobleza obliga en este caso, Andrés.
Bueno, pues vamos
sobre todo después de que se ha metido con Meryl Streep, lo habéis oído, ¿no? Donald Trump, cuando ha dicho, le preguntaron, bueno, ¿y qué opina después de que Meryl Streep cargara contra usted de una manera tan sutil? Y dijo, bueno, yo siempre he pensado que es una mujer que actúa y que está muy sobreestimada.
Es una actriz sobrevalorada.
Una actriz sobrevalorada.
¿No? Sí, sí. Sí.
Sobreestimada.
También de Madonna dijo que era una guarra, cosas de estas. Sí, es... Pues nada, que siga.
Bueno, pero ¿quién crees que van a ser?
Bueno, vamos con los nominados. Es decir, si en tu quiniela está, te quiero decir fijos, que son fijos. Director revelación,
hombre, sí,
Raúl Arévalo.
Ya está.
Eso está claro.
Sin
da
lugar
igual,
a dudas. Quién esté. Pero vamos con lo que no sé si vas a hacer toda la porra o...
La hacemos toda, pero bueno, vamos con los principales.
Vamos con los
hombre,
principales.
Diseño de vestuario, diseño de montaje y todo eso.
Lo hacemos.
También
todo,
diseño de
todo,
vestuario.
Todo. Bueno, que nos hemos visto hasta algún documental y todo.
Claro,
o sea que...
No, pero bueno,
yo me he visto a mirar alguno,
muy preparados.
¿Eh?
Pues
vamos
por eso digo.
Bueno, pues vamos con el actor principal, ¿no?
Sí.
El principal,
bueno,
está Antonio de la Torre,
¿no?
Está...
Roberto Álamo.
Está Roberto Álamo, está Eduard Fernández y no me acuerdo el cuarto.
Se lo lleva Roberto Álamo.
Se llevó el feroz Roberto Álamo.
Sí, yo creo que Roberto Álamo, Antonio está muy bien, por tarde. Ah, el otro es Luis Callejo, por tarde para la ira. Y por pura lógica, Roberto Álamo, sí. Le toca este año.
Yo se lo daría a Roberto también.
Que Dios nos perdone. Yo creo que hace un trabajo inmenso. Hace poco le acabo de ver en una película con Coronado y con Javier Cámara, que es una comedia delirante, donde interpretan a tres padres, son tres cuñados que no se pueden ni ver, pero que unen sus esfuerzos contra los novios de sus hijas, y están en comedia, y la verdad es que Roberto, bueno, ¿lo viene? Se me acaba de Coronado en comedia, que no ha hecho nunca, me resulta muy divertido. Javier sabe hacer eso como nadie. Pero este, que hace un brutote también, pero muy divertido, el contraste
te da
la diferencia. Bueno,
bueno, ese, Roberto Álamo es uno.
Yo creo que
seguimos.
Está claro. El problema va a ser la actriz.
El problema
ahí
es la
puede
actriz.
Estar la gran...
Que no, mira, Bárbara no, que ya se llevó el feroz Bárbara.
Puede estar la gran sorpresa, no. Porque tenemos a Emma Suárez por Julieta, que puede partir como una de las favoritas. Carmen Machi, para mí, la mejor de todas ellas, por La Puerta Abierta. Creo que el trabajo... Ya sé que a ti no te gustó la peli, pero el trabajo de Carmen es inmenso. Está también Bárbara Leni.
Bárbara Leni por María y los demás.
Y nos falta una, que ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, Penélope, que no tiene ninguna oportunidad.
Nada, nada.
Penélope, seguro que no tiene oportunidad, porque mira que el año
pasado...
Se lo
lleva Bárbara, señores.
¿Bárbara? ¿Otra vez, tú crees?
Bárbara ya se lo llevó como hace nada.
Hace 2 años.
Que Emma Suárez no ha conseguido un Goya.
Pero Emma se lleva por la otra peli.
No, creo.
La próxima piel.
No sé. Está mucho mejor en La próxima piel que en Julieta, desde mi punto de vista. Pero yo creo que el Goya está entre Emma y Bárbara.
Sí.
Emma no le han dado un Goya desde El perro del hortelano. Han pasado mucho más de 20 años.
Pero Julieta no ha gustado.
Una actriz que siempre... No, pero es una actriz que siempre resulta bien. Pero ella no ha gustado, pero ya todos los premios hasta ahora, menos el Feroz que se le dio a Bárbara y tal. ¿Qué pasa con Bárbara? Que cae muy bien, como Raúl. Cae muy bien, muy bien, muy bien. Se lleva muy bien, muy bien, muy bien con todo el mundo. Con equipos técnicos, con tal. No olvidemos que los premios de cualquier academia, más la española, la votan no espectadores ni críticos. Votan compañeros. No solamente actores, sino productores, técnicos, etcétera.
Bueno, pero también
etcétera.
Cae muy bien Carmen Machi y... Sí, hombre.
Ya, pero Carmen
y,
se lo dieron...
Y Emma Suárez también.
Kerman se lo dieron... Bueno, Carmen Machi se lo dieron hace 2 años o 3... por una comedia, pero fue por actriz de reparto por 8 apellidos
sí,
vascos.
Sí,
entonces
sí.
Está como muy reciente.
Bueno, más reciente que lo de Bárbara Leni.
Sí, exactamente, fue el mismo año. Sí, fue el mismo año.
Bueno, pero vamos a ver, pero ¿cuántos años seguidos se llevó Javier Bardem un Goya?
Sí, sí,
o sea,
sí,
quiero
no,
decir
no.
Que es que hubo unos años que todos los años se llevaba Javier Bardem y era ridículo.
Como estamos hablando de Quiniela, que es complicado, porque yo, si tuviera que votar, votaría a Carmen Machi, pero sé que está en tercer lugar, que las favoritas son o Bárbara o tal. Así que pinto, pinto, gorgorito. Ahí es pinto, pinto, gorgorito.
No, yo no
bueno,
quiero, ¿eh?
¿Y de dirección y película?
Dirección, está claro que es Sorogoyen, que Dios nos perdone.
Está claro.
Está claro. No busques más. Tal. Uh-huh. Y luego, película...
yo creo que va a pegar, sí, va a pegar la sorpresa tarde para la ira.
Tarde para la ira.
Yo también lo creo.
Sin ningún tipo de duda. Se está llevando todo. Los fotogramas, la crítica... que hemos votado hace nada y tal, ya han publicado este
mes. Yo fíjate que estoy contenta de volver a verla, porque es que cada vez que oigo esta opinión unánime de que es una de las mejores películas que se ha hecho últimamente, yo la recuerdo y digo...
Yo no tengo duda si quieres...
Vamos,
estoy
de acuerdo con Eva.
Me pareció una cosa absolutamente prescindible, te lo
digo
completamente.
Os dije en un momento dado que a mí me gusta más, que Dios nos perdone,
a mí también.
Una película... Yo creo que redonde, que al espectador le gusta más que
Tarde
para la
ira. Y que es más disfrutona, además, más disfrutona dentro de que es una angustia.
Tarde
película,
para la ira me parece un ejercicio de dirección fantástico para ser un primer director.
No, por Dios.
Me parece una película que es un puñetazo directo al estómago, que es complicado empatizar con nada de lo que sale ahí, absolutamente con nada. Menos con el personaje de Ruth Jiménez, que es la chica de la película, que tiene un arco dramático maravilloso, que es una actriz de siempre, pero
sí,
que
sí,
nunca
sí.
Había tenido la suerte
si están todos bien,
de conseguir.
Si es que no...
Y a mí sí me gustaría que le dieran el Goya
revelación
a Ruth. Primero porque sería valorar el trabajo de una actriz maravillosa que lo valoró Venecia, dándole el premio Horizonte como mejor actriz. Porque yo creo que Ana del Castillo, que está como favorita
revelación
por
el Olivo, ¿no?
Tiene una carrera todavía que desarrollar.
Ana. Se lo van a dar a Ana del Castillo.
Claro, pero tiene una carrera, pero reconoce...
¿También lo crees? ¿Por qué lo crees?
Porque tiene... Porque
es prota también.
Sí, por la psicología de los votantes de los Goya, ¿no?
Claro, o sea, ella conoce mucho el este.
Sí.
No, a mí me desilusionó un poco Ana del Castillo en...
En el Olivo. Pues hace un trabajo muy correcto. Yo la descubrí en La llamada, esta muchacha.
Bueno, pues mira, hace un trabajo parecido a La llamada.
¿Cómo está Ana del Castillo en el musical este con Drag Pack?
Sí.
En el musical que comparte escenario con Ashwa Nimri y Alba Flores.
Sí,
el trabajo de Ana del Castillo es impresionante.
No, si es una
impresionante.
Pero yo creo que primero es muy joven.
Buenísima.
Tiene todavía una trayectoria muy grande. Entonces, Ruth, que tiene ya 40 y algo, no es porque tenga 40 y algo, pero si es una mujer que está haciendo papeles en teatro, papeles pequeñitos, en cine, en serie de televisión, episódicos.
Sí, que es su oportunidad.
Es una oportunidad de reconocimiento. De una labor de muchos años, aunque tú hayas hecho una película fuerte y por eso es revelación, mientras que Ana yo creo que tiene un desarrollo en el que la van a nominar más veces.
¿Y quiénes son las otras dos?
Pues yo ahora mismo no recuerdo mucho. Es que no
pues
recuerdo.
Da igual, o sea, si no lo recuerda, es que entre estas dos actrices está la cosa.
Y el reparto, a mí me encantaría que se lo dieran
a Emma
por la piel.
Próxima
pero tiene muchas posibilidades, yo creo que se lo den. en reparto.
No sé, pero
¿y actor cuando... revelación? ¿Cómo está la cosa? Que no lo sé.
El actor revelación está El niño de Cuéntame por en 1888, Los últimos de Filipinas. Está el que yo creo que va a ganar, porque para mí es el favorito. Ahora no recuerdo el nombre, perdóname, me puede abrir las venas. Que es el que hace Luis Roldán en...
Ah, sí.
El Hombre de las Mil Caras. Que la actuación de este hombre que lleva también toda la vida y como serie de televisión ha hecho, vemos desde Los Hombres de Paco, no tiene nada que ver, a cualquier otra cosa, es un actor muy muy versátil y que yo creo que merecería que se llevase... Para mí es el favorito.
Tenemos...
Está solo, acordaros, que con una sola secuencia en Tarde para la Ira se lleva la peli. Es el hombre... del gimnasio, pero que tiene una voz muy grave, siempre es un actor de
Manolo Solo,
de un registro de Manolo Solo y tal, y que aquí utiliza ese registro de voz y que se come a todo el mundo, incluso a Antonio, en esa secuencia, ¿no? Y por esa secuencia está nominado. Atención a Manolo Solo, porque puede ser.
¿Pero de verdad que han nominado a Manolo Solo actor revelación?
No,
de reparto. Qué susto, ¿no? Es que digo ya, esto
bueno,
es la
bomba.
Bueno,
pero mira lo que pasó con Luis Tíger, ¿eh?
Y a mí me encantaría...
Oye, Manolo, que yo creo que había estado
nominado. Me encantaría que el actor de reparto, se lo dieran a Javier Pereira. Porque Dios nos...
Bueno, mira, después de lo que le armaron a Javier Pereira, estaría disgustadísima.
Pero
si
yo
me
creo que
se
lo van a dar a él, ¿eh?
Yo creo
no lo sé, yo recuerdo que cuando estuvimos hablando, Andrés dijo, no le van a dar premios
todo.
Porque no está sonando su nombre, porque como no aparece ni en el cartel, ni cuando buscas en internet la película, no aparece el nombre de Javier Pereira, que yo tengo que decir que era un actor que a mí no me gustaba nada,
está,
pero después de haberlo visto en esta película, he dicho, bueno, venga. Pues
sí, sí.
Pues sí, hombre, sí, sí. Sí, con mayúsculas.
No, por eso, pero que es
no
que
vamos
este
a,
venía de hacer unas cositas.
No vamos
muy
a decir,
bueno, pero es lo que tienen los actores, que de pronto encuentran beta, ¿no?
Pues ojalá se lo den, porque me parece una putada, de verdad, lo que Orogoyen ha decidido hacer con este muchacho. Para guardar la sorpresa. ¿Qué tontería de sorpresa, ni que nada? ¿Qué sorpresa? Si no dices quién es.
Tengo que
no puedes ponerla ni en tu currículum.
Primera vez, hasta el minuto que él de aparición, el minuto 15 y
no
tal.
¿No sabías quién era?
No ubiqué a Javier Pereira.
Yo tampoco.
Ni yo.
A mí me sonaba su cara y decía, pero ¿y este quién es?
Me costumbro.
Bueno, yo lo ubiqué cuando me lo dijo Eva. O sea,
no, yo lo ubiqué.
Yo me pasé también, como Andrés, los primeros minutos después de verlo, dije, pensando, este tío a mí me suena de algo. Y ya,
y claro,
en una
no
de
estaba,
las escenas,
y
dije...
como no estaba puesto en cartel, ni nada, ni en reparto, ni en... Pues no.
Pero que no te pongan en el cartel. Yo de verdad,
claro,
no entiendo esa estrategia.
Lo primero que hice fue entrar, como hizo Eva, en la página oficial de la película para ver si era Javier. Bueno, sí, porque era Javier Pereira. Pero para ver, y claro, no figura.
No, pero bueno, o sea,
y yo
es
digo,
que eso...
A ver si no es Javier Pereira.
Y que no se nos olvide que tenemos que leer algunos de los mensajes que han ido llegando con el tema de esta noche, que el tema es así, entre interrogantes. Y bueno, el premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com. Podéis participar tanto enviando un mensaje en nuestro Twitter, @essexoradio, con el hashtag al balneario, o sino también en el Facebook, en Es Sexo. Leemos algunos así. Por ejemplo, Eugenio escribe, ¿así podemos estar? Yo no puedo estar sin verte, así que ¿te vienes a vivir conmigo?
Ana María dice, así, así, despacito y con buena letra.
Dori, ¿así? ¿Pero por qué no me lo has dicho antes?
Y Rachel dice, ¿así? Pues venga, vamos a la obra, manos a la obra.
Bueno, estos son algunos de los mensajes que han ido llegando. Ya sabéis que el primer miércoles de cada mes sabremos quién se lleva ese fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno, circuito termal incluido y todo tipo de delicias en el balneario de la Ermida. Nos quedan muy poquitos minutos, Andrés. ¿Cuáles son los estrenos más recomendables de esta semana?
No nos da mucho tiempo. ¿No habéis leído los mensajes?
Sí,
nos acabamos de leer.
Es que
pues estás ahí pensando en los Goya.
Estaba pensando en los Goya. Uy, qué bueno, de verdad, qué triste mi mente. Ya tengo lapsus de memoria como la gente muy mayor. Bueno, a lo que voy. Se estrena una de las películas, sabes que cada semana nos van llegando películas ya para los Oscars, para que también podamos tener nuestra propia quiniela, aunque poca sorpresa va a haber este año en los Oscars, menos los discursos de Donald Trump, que van a ser...
jugosos.
Yo creo que sí. Pero vamos con Manchester frente al mar. Manchester frente al mar es una película donde, curiosamente, el hermano del protagonista de nuestra película de hoy, Casey Affleck, es el protagonista.
¿Y qué tal?
Al contrario que su hermano, es un actor magnífico, nominado, como sabéis, muchas veces al Oscar, y que si este año no hubiera estado Ryan Gosling o Denzel Washington, que puede ser la sorpresa este año, ya lo ha sido en el premio del sindicato de actores, igual que Emma Stone, es incuestionable, es decir, es sí o sí la ganadora del Oscar. Atención a Denzel Washington, que puede estar, bueno, si no hubiera estado él y Gosling, claro, seguramente Casey Affleck hubiera sido, sin ninguna duda, el protagonista de esta noche, porque se llevó el Globo de Oro al mejor actor dramático por esta película que se llama Manchester frente al mar. Es una de las películas más tristes que yo he visto en mi vida. Y concretamente,
ahí lo dijiste. Se estrena este viernes.
Y concretamente en este año. Yo ya entiendo los chistes de los Globos de Oro cuando había que decir algo triste. Dicen, bueno, nunca llega lo de Manchester. Y siempre era como una postilla por la tristeza.
Estás diciendo que es más triste que, por ejemplo, Rompiendo las olas.
Pues de ese estilo, tristona.
No, es que a mí lo de Rompiendo las olas me pareció desgarrador.
Tristona, muy tristona. Hablamos de la...
¿Sales deprimida de la
película? Bueno, lo que hemos ganado, sí, lo que hemos ganado...
¿Sabes cómo la llamaba un amigo mío, Rompiendo las olas? Rompiendo las bolas.
No, es que a mí me pareció... Yo cuando la vi, sin saber todavía nada de...
Parece más triste Bailando en la oscuridad, pero bueno.
Bueno, sí, estamos
ahí. Ahí entramos en la psicopatía, es diferente.
Vamos a entrar con Manchester frente al mar, que es una película de la apariencia comercial. La película tenía que haber interpretado Matt Damon, pero amigo de Ben Affleck, pero no pudo por compromisos de películas y tal, y él mismo pensó que podría hacerlo casi Affleck, afortunadamente para nosotros, porque Ben Affleck lo hubiera olido, o se hubiera hecho otra película totalmente distinta. La película empieza ya con un hombre muy triste, un hombre que apenas habla, un hombre con la mirada perdida continuamente, sobrelleva la vida trabajando, pues esos trabajos que hay en Estados Unidos que son los chapuzas de varios edificios, entonces a uno se la rompe una cosa a la otra, y ahí vemos ya el carácter, un carácter raro, ves un hombre raro, un hombre triste, un hombre que no habla, un hombre que le da exactamente igual, y cuando habla realmente te habla con mucha grosería, o sea, es un hombre que no empatizas, ¿no? Va a recibir una noticia en la que su hermano ha muerto en su pueblo natal, no está tan lejos de donde trabaja él. Está a horas, pero no están muy lejos. El caso es que va porque, de alguna forma, tiene que ser el tutor legal de su sobrino de 16 años. Un chaval en apariencia normal, pero con problemas. Lo importante es que a partir de ahí vamos a descubrir la historia de este personaje, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? Etcétera, etcétera. Y entonces ahondamos más todavía en la tristeza. Y lo malo de la película, o lo bueno, claro, es que sabes que es un personaje que no tiene remedio. Es decir, que no va a salir nunca de ese estado, que no se suicida, pues porque por algo intuitivo, pero si no, se quitaría la vida. Sale Michelle Williams en tres secuencias, como siempre, magnífica.
Pero es una película buena, o sea, a pesar de ser la más triste del mundo.
Es buena, ya lo verás, las críticas la van a poner las nubes y tal, pero es una película que sales con mucha tristeza, porque tampoco pasan grandes cosas, dura mucho. Y no pasan grandes cosas.
Hombre, si según la estás contando...
No entran muchas ganas,
pero estás planteando una situación...
Claro, pero es que es muy triste, claro. Estamos asistiendo a la vida de un hombre que no puedo contar qué le ha pasado, claro, pero que le han sucedido grandes tragedias, y la tragedia más grande que le puede pasar a un hombre. Entonces, a partir de ahí, cuando tú no superas eso, tu vida se rompe del todo, porque además el sentido de la culpabilidad, el sentido del no avanzar... Todo lo contrario a Michelle Williams, que interpreta a su mujer, que ya no están casados, evidentemente, pero que ha dado un vuelco a su vida, ¿no?, de alguna forma.
¿Una revisión de La memoria del agua? No digas lo que le ha pasado, pero...
Más o menos, sí.
Bueno, pues...
Es el tono de La memoria del agua.
No me van a ver ahí, entonces. En fin, Andrés, muchísimas gracias.
Bueno, ya no mirarás 6 o 7 Oscar, ¿eh?
Porque... Bueno, ya, pero yo ya estoy mayor. Mayor en cuanto a disgustos.
Pues sí.
Muy joven en cuanto a alegrías. En fin, Andrés, querido, buenas noches.
Nada, muy buenas noches.
Eva, pásalo bien este fin de semana.
A ver si es verdad, igualmente.
Ha realizado el programa Amalio Varela y ya sabéis que a partir del lunes pues seguiremos aquí a las 12:30 de la noche hablando de sexo en Es Radio.